En COPE Burgos comienza La Pizarra.
¿Qué tal, amigas, amigos? Saludos de Raúl González. Bienvenidos a esta edición especial de La Pizarra, el podcast exclusivo de COPE Burgos en el que cada semana analizamos la actualidad del Burgos Club de Fútbol. Y digo que es una edición especial porque hoy tenemos la suerte de recibir por primera vez al entrenador del Burgos Club de Fútbol, Luis Miguel Ramis, que va a comenzar estos días a hacer balance de la temporada que está muy cerca de acabar, y le agradecemos que la primera parada de este tour, que me imagino que va a hacer por el resto de medios de comunicación, la haya querido empezar en los estudios de la cadena COPE. Luis Miguel, bienvenido. Muchas gracias.
A vosotros, buenas tardes.
También me acompaña, como no podía ser de otra manera, el exjugador de Primera División, también entrenador, nuestro analista, el profesor Luis Sierra. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Llega uno de tus momentos favoritos, ¿eh? Porque es el de poder intercambiar opiniones, decirle a Luis Miguel pues todas las propuestas que hemos ido haciendo durante todas las semanas en cada podcast y con ese espíritu constructivo que siempre nos caracteriza, lo que intentamos.
Efectivamente, o sea, yo creo que el año pasado disfrutaron muchísimo nuestros oyentes y este año estoy convencido de que va a ser así. Yo, en primer lugar, quiero agradecerle a Luis Miguel que haya venido aquí. Lo que más o menos nos gustaría, siempre queda ahí en el gusto, es el tema de que no aparezca aquí la versión oficial, sino la oficiosa, ¿no? Que entiendo que el rol de entrenador siempre es importante y en todo momento debe de quedar reflejado en los medios de comunicación, pero a un servidor le gustaría que aportásemos un poquito más de esa clásica pregunta, tópico típico, responder pues de alguna forma que no fuera así. Los anteriores invitados, yo lo que quiero decir es que salieron ilusionados, salieron reforzados de aquí. Estoy convencido que tu figura va a salir, o sea que yo creo que la entrevista es interesante para nosotros y también para ti. Buscamos el compartir las ideas, el divertirnos, el entretener sobre todo a nuestros oyentes y ese es el fin que nosotros perseguimos. Insisto en darte las gracias por haber acudido aquí a los estudios. Y seguro que al igual que los anteriores invitados va a salir tu figura reforzada porque tenemos muchos oyentes que están interesados en compartir todas estas cosas que estamos comentando.
Pues muchas gracias, trataremos de dar respuesta a todas esas inquietudes.
Bueno, lo hacemos siempre, como decíamos, con la intención de echar una mano al cuerpo técnico, a esos consejos que yo no sé, Luis Miguel, si alguna vez han llegado a tus oídos, porque sí que es cierto que tu predecesor, John Pérez Bolo, cuando se sentó precisamente en esa silla, dijo que sí, que se había escuchado varios podcasts y que tomaba nota de lo que se comentaba.
Pues no tengo mucho tiempo, la verdad es que no he escuchado mucho, no suelo escuchar entre semana, porque estamos prácticamente en la ciudad deportiva, por la tarde tenemos mucho trabajo también, pero bueno, es verdad que los canales de las redes sociales y en alguna situación excepcional, pues que si interesa o si me interesa un poco más saber la opinión, sobre todo la de nuestros jefes, pues sí he escuchado algo, pero normalmente pues no, con lo cual vengo limpio y con bastantes dudas sobre las inquietudes que tenéis.
Bueno, pues vamos a tener una charla, yo creo que más que interesante, durante los próximos minutos. También está con nosotros el narrador de los partidos del Burgos Club de Fútbol en el tiempo de juego en COPE Burgos, Ramón Morales. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, Raúl. ¿Qué tal? Bienvenido, Luis Miguel Ramis. A lo que mencionaba tu tocayo, ¿no?, Luis Sierra, lo que voy a añadir es naturalidad, que a mí es lo que me gusta de estas entrevistas, que al final vemos como el protagonista que se sienta enfrente de Luis, al lado de Raúl, siempre se abre y busca esa naturalidad que creo que define muy bien la radio, ¿no? Cercanía y también estar con el aficionado, que es lo que queremos hacer nosotros, llevar ese sentimiento a través de las ondas. Así que, Luis Miguel, gracias también por prestarte.
Muchísimas gracias.
Y como no, también está nuestro comentarista de los partidos del Burgos Club de Fútbol, aparte de Luis Sierra, está Chuchi Pereira. Chuchi, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes a todos y sobre todo agradecer a Luis que haya venido y nada, que yo no soy periodista y de fútbol sé poco, o sea que de periodismo menos, pero bueno, estamos aquí para aportar lo que sea.
Seguro que va a estar una charla, como decíamos, muy interesante. Luis Miguel, ya llevas 6 meses en Burgos, no sé si se te ha pasado rápido o no, y bueno, ¿qué tal la adaptación? Ya me imagino que uno más dentro de la ciudad. ¿Cómo es el día a día de Luis Miguel Ramis aquí en la ciudad?
Pues sí, la verdad es que ha pasado bastante rápido. Ha sido todo desde el inicio, por lo menos también nosotros trabajamos así, bastante vertiginoso, siempre, bueno, intentando acelerar todo lo que queríamos o lo que creemos que es importante de cara a transmitir al vestuario desde el primer día. Sabemos que todo eso tiene un proceso de trabajo, pero ciertamente ha sido intenso. Estos meses, ¿no? Porque hemos pasado efectivamente por diferentes etapas en las que hay que tratar qué quieres del equipo de forma diferente y conforme a la respuesta del equipo ir dando soluciones. Y bueno, de momento el balance es positivo porque creo que el equipo individualmente más marcado en algunos jugadores, pero sobre todo colectivamente, pues se acerca o se ha acercado mucho o durante muchos minutos, que es lo que buscamos los entrenadores, porque acercarlo al 100% es muy difícil de lo que quieres y de lo que sueñas, pero sí cada vez terminar los partidos y ver que se ha visto reflejado lo que queremos, lo que hablamos, lo que trabajamos. Y eso pues es importante de cara a que el equipo siga teniendo confianza y siga teniendo fe y siga dando pasos adelante y mejorando en su rendimiento en la semana a semana.
Creo que dijiste en una entrevista que vivías aquí en el centro de, sí, de Burgos. Me imagino que será normal encontrarte con aficionados, cruzarte con ellos. No sé si te paran, te saludan, te preguntan algo.
Sí, vivo muy cerca de aquí. Bueno, he sido muy urbanita en ese sentido a casi todos los sitios donde he estado. Me ha gustado estar en contacto con la gente. Es verdad que tampoco tenemos mucho tiempo para ir a muchos sitios. Conozco el centro de Burgos, que no es poco, y menos los lo que es la provincia. Bueno, esperemos tener un poquito más de tiempo para conocerla. Pero, bueno, ciertamente muy centrados en el trabajo. Y por la calle es estupendo. Bueno, el ambiente de la ciudad, futbolístico en el estadio, la gente en el día a día, aún en situaciones más incómodas, pues siempre ha sido de apoyo, de respaldo. Creo que, bueno, están situados en el contexto en el que debe de seguir creciendo el Burgos, y esto es importante, y escuchar a la gente por la calle también es importante de cara a tú también hacer tus reflexiones, ¿no? Igual que escucharos a vosotros cuando uno tiene la oportunidad, pues de todo se aprende y nosotros tratamos de mejorar en todos los aspectos.
Y que además que no has tenido una tarea fácil, porque llegaste el 31 de octubre a Burgos para sustituir a Bolo después de no poder ganar en las últimas 6 jornadas, perdió 4 partidos, empató 2, sumando 2 puntos de 18 posibles. No sé si eras consciente tú en la distancia de esa situación que atravesaba por el momento el Burgos, porque creo que sí que estabas pendiente de a nivel general de cómo estaba la segunda división, pero no sé si en concreto te habías fijado en lo que le pasaba al Burgos y si en la distancia da pie a poder percibir que estaba fallando entonces, cuando tú llegaste.
Sí, bueno, a ver, nosotros cuando no estamos en la actividad profesional, ya no es por obligación, porque nos dedicamos a esto, pero es también porque nos gusta. Yo, pues hay entrenadores que no se ven un partido después del suyo en la semana o del rival, pero no tienen esa tendencia, esa... El mismo Flick haya dicho que al menos no sabe si va a ver el Madrid. O yo, si puedo verlo, los veo todos los que puedo, de primera y de segunda división. Por lo tanto, sí estamos al día de cómo son las situaciones. Hombre, obviamente tienes que entrar en el vestuario para respirar qué pasa y qué no pasa y el porqué de las cosas. Siempre son situaciones incómodas. Quiero decir, donde ha estado John, he estado yo también en otras situaciones y es una situación incómoda. Por supuesto para el que sale, pero también para el que entra, porque somos compañeros y, bueno, pues lo que queremos es que nos vaya bien. El año pasado mismo en el Español, ¿no? Pues salgo yo y entra otro compañero. Bueno, pues hay que respetar, son decisiones que hoy día, para mí, en muchas situaciones se toman de forma, a mi modo de ver, de forma precipitada, pero funciona así. Ahora mismo va todo muy rápido en el fútbol y en cuanto no se consiguen resultados, que es lo que... sobre todo las propiedades y la afición quiere, pues todo se empieza a ver de otro color. Por eso, pues bueno, nosotros tenemos que intentar aprovechar cuando llegamos a un club desde el primer minuto para tratar de enderezarlo y tratar de, sobre todo, que todo lo que hagamos tenga sentido, que los jugadores crean en ello y que tenga resultados. Somos conscientes de ello.
Porque nosotros, ¿verdad, Luis? Cuando se produjo la salida de John Pérez Bolo, lo achacamos sobre todo a que había una plaga de bajas que asoló al equipo y eso provocó ese gran número de derrotas consecutivas porque no estaban los primeros espadas de nuestro equipo y claro, pues al final, cuando te quitan a tus mejores jugadores es muy difícil ganar partidos.
Nosotros es lo que hemos dicho, que de alguna forma corrobora un poquito lo que tú estás comentando, que hubo precipitación, hubo prisas, porque hubo una serie de resultados. Simplemente, sobre todo, el equipo tuvo unas bajas importantísimas, sobre todo en la forma que tenía el técnico de abordar los partidos. Estaba Pen, que se había lesionado, Sancris, Curro, Córdoba, bajas importantísimas en definitiva, se perdió aquí en el plantío con el Mirandés, se perdió en Albacete, se perdió en una serie de partidos totalmente lógicos y razonables, y sobre todo yo lo que achaqué, que tu llegada, que no era el momento de llegar, para que tú reflexiones y nos digas lo que consideres oportuno, ¿por qué? Porque aquella entrada tampoco era buena para ti, porque tú viniste aquí en un calendario perverso, si mal no recuerdo, tuviste que ir a Santander con los dos asturianos, con el Sporting y con el Oviedo, o sea, en un calendario criminal, entonces déjate que finalice el otro técnico, a ver si sale, que yo creo que no debió de ser cesado, primero porque la dinámica del equipo no era tan mala, teniendo en cuenta todo lo que allí confluía, y segundo porque la entrada tuya era nefasta para colocarte a ti en una situación de que puedas arrancar con credibilidad. No sé si compartes y tienes que añadir algo o cómo lo ves tú.
Bueno, mira, yo primero que nada, yo no soy el que toma ese tipo de decisiones en los clubes. Ya te he dicho que para mí siempre sustituir a un compañero no es una situación cómoda y siempre dentro de esa situación, hombre, obviamente coincide en que la trayectoria del equipo no es buena. Por unas circunstancias o por otras, vosotros lo estáis justificando y tiene sentido el que esas jornadas que se estuvo sin jugadores importantes se acusó y no se tenían los recursos necesarios dentro del equipo para poder suplirlos con garantías. Cuando eso pasa y repercute en los resultados, pues se puede llegar a tomar decisiones de ese tipo.
Y luego tu entrada con ese calendario perverso.
No, pero a mí no, eso me da un poco igual. Es que hubiera debutado el primer partido con el Eldense, por decirte, o con el Cartagena, o con el Racing de Ferrol, que son equipos, bueno, que están ahí abajo, que no son los asturianos, que son equipos que siempre supuestamente pues te van a ofrecer mucha más guerra, hubiera sido igual. Es que nosotros no entendemos el entrar a diferentes velocidades en un club. Siempre entras a tope.
Luis Miguel,
siempre.
El tema está, para mí, que es importantísimo que cuando cambias a un entrenador, creo que estás de acuerdo contigo o que estás de acuerdo conmigo, para que adquiera credibilidad, para darle fuerza a ese técnico, pasa porque el equipo arranque bien. Tú arrancaste con 3 derrotas, hay que prepararte la entrada, hay que prepararte el camino.
Pero ¿quién garantiza eso?
Ya, pero bueno, pero ¿con quién tienes más opciones de ganar? ¿Al Barcelona, al Real Madrid, al Arsenal?
Yo lo veo igual de difícil, sinceramente. La categoría es tremendamente difícil como para sacar una valoración de que es más fácil jugar en campo del Cartagena que en campo del Oviedo. Las estadísticas pueden decir lo que quieran decir, pero es para nosotros lo planteamos y lo encaramos de la misma forma. Es decir, no entrenamos menos o planteamos cosas diferentes o menos ambiciosas, juguemos en Ferrol o juguemos en campo del Oviedo. Es verdad que lo que rodea el partido obviamente es otro escenario, pero es igual de importante. No sumas 6 puntos ganándole al Oviedo y 1 ganándole al Eldense o al Racing de Ferrol. Es exactamente igual. Nosotros le damos la misma importancia. Por lo tanto, a mí eso no me preocupaba. Lo que me preocupaba, lo que me preocupa cuando entro en un equipo ya rodado, con una plantilla ya hecha y que yo acepto el reto de venir a Burgos, es porque conozco la plantilla y sé que es una plantilla para sacarle jugo. Y eso es lo que hemos sacado. Que al principio nos costó más exprimir el limón y que salieran gotas, sí. Pero creo que ha dado bastante fruto y seguimos exprimiéndole para que sigan apareciendo esas gotas que estamos viendo y que estamos viendo que cada vez el equipo pues está más asentado en la idea que queremos. Pero insisto, es todo un proceso, no es fácil arrancar, teniendo que filtrar un montón de conceptos y un montón de situaciones de trabajo que a mí me gustaría hacer, pero que no tengo tiempo porque tengo que seleccionar las principales que yo detecto dentro del equipo y que son necesarias para el siguiente partido. Y cierto es que esos partidos empezamos muy bien, empezamos ganando. El día del Sporting que perdemos en casa, que también fue de los primeros partidos, como hemos visto en otras situaciones también en el plantío, y que no hemos ganado, hemos merecido o hemos tenido situaciones para ganar el partido, para ponernos por delante, pero bueno, la igualdad que hay en la categoría pues hace que algunas situaciones o algunos detalles no te salgan como tú quieres, pero yo sabía que cuando llegaba que podía pasar eso, que los primeros partidos podía pasar, porque nada más ver el primer partido, y ya no me voy al partido, ver los primeros entrenamientos, yo sabía que nos iba a costar llegar a los finales de partido o a las segundas partes o a los últimos tramos como yo quería. Lo sabía porque lo detectaba dentro del grupo en el entrenamiento. Y eso en la categoría pesa. En cuanto hemos conseguido mantener un nivel de exigencia durante los 90 minutos o lo que dure el partido, el equipo ha respondido ya, y ha sido capaz
Luis
de ir a más.
El tema, yo deduzco por lo que estás diciendo, que a día de hoy, si hay que jugar el domingo estos tres últimos partidos jugándonos la vida, daría igual jugar con el Cartagena, con el Ferrol y con el Tenerife que con el Levante, el Elche y el Racing de Santander.
Pues mira, aunque te creas que no, para mí sería la misma responsabilidad.
Pues de acuerdo. No, vamos a ver, no hablamos de responsabilidad, hablamos de opciones de ganar. Hablamos de reforzar la figura del entrenador, que se refuerza con el resultado. Aquí podemos hacer no sé qué trabajo, no sé qué horas echamos aquí en el fútbol, para lo bueno y para lo malo lo que vale son los resultados, pero que comparto esa opinión. Yo tengo claro que prefiero siempre jugar contra el Cartagena y el Racing de Ferrol jugándome la vida que contra el Elche y el Levante, lo tengo clarísimo.
A mí me parece igual de peligroso enfrentarme al Levante en casa jugándose el ascenso que yendo a Cartagena jugándose el descenso. Me lo tengo que tomar de la misma forma.
La intensidad con los unos y con los otros es del 200%. Eso estoy totalmente de acuerdo, pero tengo claro que tengo a priori más opciones de ganar con los unos que con los otros. De hecho, aquí nosotros dijimos, mala la llegada de Ramis en este momento. Y por desgracia nos llevamos la razón que los primeros tres partidos se perdieron, pero que pudo ser producto de la casualidad y de que no nosotros empleásemos la lógica, que también es cierto.
Ramón. Luis Miguel, una vez llegas al banquillo del Burgos, una de las inquietudes que también tiene un entrenador en cualquier equipo es la exigencia clasificatoria que te van a marcar. Lo digo porque al final a John Pérez Bolo, como bien han mencionado mis compañeros, se le echa por una mala dinámica, pero tampoco estaba muy lejos del playoff. 12 jornadas, creo que eran 4 puntos de distancia con los rivales que marcaban la fase de ascenso. Claro, se intuye que si echas a un entrenador, que tiene al equipo en permanencia, estás pidiendo un poquito más, ¿no?, de ese club. Es otra de las inquietudes que tiene Luis Miguel Ramis al llegar al banquillo, de, claro, con esta plantilla tengo que dar más y no sé si de verdad va a dar.
Bueno, si vengo es porque creo que sí va a dar. Eso lo tenía muy claro. Eso, si no, pues no hubiera aceptado el reto de venir, si no hubiera visto una plantilla con posibilidades de crecer. Y segundo, cuando uno viene con la intención de instaurar una idea dentro del grupo que sepa reconocer en los partidos de competición. Esto es está muy sintetizado lo que estoy diciendo, pero tiene muchos aspectos y muchas ramificaciones que añadir a ese núcleo que tú quieres conseguir del equipo en cuanto a forma de trabajar la semana y en cuanto a forma de competir. Y eso, pues obviamente, tiene un proceso. Pero mi intención cuando vengo aquí es intentar llevar al Burgos lo más arriba posible. Reorientar una situación incómoda que había, sobre todo, obviamente, clasificatoria, que es primordial, porque los resultados y las clasificaciones son los que generan más confianza junto con el trabajo nuestro que hacemos en el día a día. Y en ese sentido, bueno, lo que era responsabilidad nuestra, debíamos de llevarla al límite. Y en ese límite creo que hemos llevado al equipo y bueno, y ahí están los resultados. Me hubieran gustado que hubieran sido algo mejores, si esos primeros partidos hubiéramos conseguido esos puntos. Bueno, pues a lo mejor no los hubiéramos dejado en otro sitio, no lo sé. Pero es verdad que tengo la sensación de que estamos terminando la temporada como a mí me gustaría empezarla. Como me hubiera gustado empezarla. El nivel que está mostrando, la sensación que tengo, que respiro dentro del vestuario en cuanto a cada entrenamiento, en cuanto a la exigencia, a la seriedad de todo lo que hacemos, a cómo entienden los jugadores todos los detalles de partido.
Sí, vamos, que estarías deseando que ojalá quedaran 3 jornadas más, ¿no?
Entonces, bueno, en ese sentido, pues siempre falta algo, pero estamos contentos de la evolución del equipo.
Sí, porque bueno, yo me imagino que cuando Micho a ti te llama, eras consciente de cuál era el objetivo que en teoría tenía el equipo para esta temporada, porque como bien decía Ramón, al final el equipo no estaba en descenso cuando se echa John Pérez Bolo y bueno, mira, yo tengo que decir, Luis, que a mí me asustaste un poco con una de tus primeras declaraciones que hiciste nada más llegar al Burgos, creo que fue el primer partido en casa, en el que dices lo siguiente.
Ya, pero las cosas a medias no valen, porque las cosas a medias son de mediocres, y yo creo que no tenemos un equipo de mediocres. No hemos venido simplemente a salvar el equipo. Queremos que convertir al equipo o transformarlo en un equipo ambicioso.
Claro, dijiste que no venías a salvar al equipo cuando estaba solo a 3 puntos por encima del descenso.
No, pero sinceramente, esa era la idea. Obviamente, no puedo salir del descenso en una jornada.
Sí, sí. No, claro, si lo peor de todo es que...
El mensaje es mío, no va dirigido a nadie, pero es que es mi forma de trabajar. No me gustan las plantillas y los jugadores que piensan en sintonía mediocre. Uh-huh. Sí, y mediocre es, bueno, no darle importancia a todas las situaciones entre semana en el partido. Y es verdad que hemos visto, nos hemos juntado con la plantilla para ver vídeos de comportamientos colectivo, individual del equipo, para corregir errores. Y unas veces les tocan a uno, otras veces le tocan a otro. Les mostramos las cosas que hacen bien, les mostramos las cosas que hacen mal. Y en esa reflexión y en esa autocrítica hemos crecido. Y desde luego sigo diciendo lo mismo. No vamos a trabajar a medias, nosotros o vamos a tope o no vamos. Uh-huh. Y veíamos, y así fue como me transmitió Michu, ¿eh? A mí Michu me dice, mira, creo que tenemos equipo para más de lo que estamos. Y digo, bueno, estoy de acuerdo. ¿Para cuánto más? Intentaremos buscar lo máximo. Pero desde luego, paso a paso, con tranquilidad... Y dejando trabajar en una idea en la que habéis confiado.
Claro, es que después de esas declaraciones que acabamos de escuchar, el equipo estuvo 2 puntos por encima del descenso, creo que en la siguiente jornada 1 punto por encima del descenso, y si no me falla la memoria, creo que llegó a estar una jornada en descenso. Entonces, entiendes, ¿no?, que 3 semanas después estábamos acordándonos de esa frase de no venir aquí a salvar al equipo. Digo, por favor, que alguien nos salve, que estamos en descenso.
No, era mi primera idea, mi primer objetivo. Nada más llegas aquí, como te he dicho, es intentar sumar los puntos suficientes para que la situación se revierta, uh-huh, o que se aclare, o que vayamos un poquito más arriba, que no se estanque, que no vaya a peor, cuanto menos, ¿no? Lo que queríamos era estabilizarla, y a partir de ahí sabíamos que con el trabajo íbamos a tener momentos buenos de la temporada, como así ha sido.
Después de ver, claro, que habían echado a Bolo con 3 derrotas consecutivas y un empate, ¿no?, en la última jornada, cuando sí, fue contra el... No, sí, fue sí, entre media, un empate de Racing de Ferrol y luego la derrota en Elche. Sí. Al ver que había habido 3 derrotas seguidas, no sé si llegaste también a tener por tu puesto. Porque decir, joder, que si esta es la vara de medir que tiene la directiva...
Mira, a mí me echaron del Español o nos cesaron estando en ascenso directo. Fíjate. Con lo cual, yo me lo creo todo. Y trabajo día a día para que esas cosas no sucedan, obviamente, pero las decisiones en ese ámbito no las tomo yo.
Tan sorprendente como lo que hemos vivido hoy con el Granada, ¿no? La destitución de Escrivá a 3 puntos
sí,
del
playoff. Sí, con el Nastic también, que ha pasado. Bueno, ahora empieza a haber mucho movimiento ahí porque hay mucha tensión y es normal.
Perdona, Raúl, antes de continuar, sí, y también dar paso a Chuchi, precisamente de esto, ¿no? ¿Qué reflexión hacen los entrenadores de su propio mundo? Que parece que es muy injusto al final. Luis Miguel, sois los que pagáis los platos rotos. Es algo que ya asumís, que parece que va en la profesión, pero es increíble la cantidad de contratos que no se cumplen, incluso cuando los resultados tampoco son tan malos, ¿no? También como entrenador y como profesional, ¿qué opinión tienes al respecto, Luis Miguel?
Pues que cada vez tenemos menos opciones de darle continuidad a la idea que tenemos. Es así. Cuando un club, y los hay muchos, tiene una temporada 3 entrenadores, para mí, el problema no es de los entrenadores. El problema es del club, que no sabe lo que quiere, realmente. Claro. Entonces, yo lo primero que hablo con Michu es, ¿qué queréis? Porque a mí me conocéis como entrenador. Entiendo que tenéis referencias mías, no nos conocíamos en el día a día, pues obviamente como nos conocemos ahora, ¿vale? Uh-huh. Pero eso es muy importante, muy, muy importante. ¿Crees que con mi forma de trabajar, que yo creo que ya es dilatada en el mundo de la segunda división profesional, crees que podemos ir hacia adelante? Mi opinión es que sí, pero yo quiero que también la otra parte esté convencida de que eso es así. Si no lo está, como me pasó con algún club alternativo que tuve antes de venir a Burgos, precisamente vengo a Burgos porque me da confianza lo que estoy viendo, sabiendo que queda mucho trabajo por delante, pero me da confianza y rechazo situaciones o de equipos importantes.
Deportivo de La Coruña.
Porque, bueno, alguno y alguno más en el que, bueno, pues no estoy del todo convencido. Y yo quiero ir a los sitios donde se esté convencido que el trabajo que podemos hacer es bueno. Luego se podrá torcer más o menos. Esa ya es trabajo mío, el que eso no suceda. Sabiendo lo que es la segunda división, lo peligrosa que es, porque cuando empiezan las temporadas, de los 22 equipos, hay 15 o 16 que quieren playoff y que quieren ascender. Entonces es tremendamente difícil. Y en esta categoría te penaliza muchísimo el dormirte.
Sí, sí.
En cualquier tramo de la temporada. Cuando empiezas mal porque empiezas mal, si te coge al final es demoledor. Es demoledor. Entonces, creer en una idea y sobre todo ver que tu equipo la entiende e intenta con nuestros errores y nuestros aciertos, solo faltaba. Si no falláramos, pues estaríamos los primeros. Intentar, bueno, pues hacerles fuertes, porque esa es la única forma de conseguir una línea de continuidad en cuanto a resultados se refiere.
Chuchi, ya que preguntabas, cuéntanos.
Sí, no, lo del Deportivo de La Coruña es que sonó en esa ciudad como que podía ser uno de los posibles entrenadores de ese club. Antes has dicho que cuando llegas al equipo ves que hay un déficit en el tema de preparación física, lo he entendido así porque has dicho que los jugadores no estaban preparados para acabar los partidos, los finales de los partidos. ¿Se achaca a tu estilo tan exigente a la hora del trabajo táctico? Porque es una de las cosas que sí se ve, es que a la hora del posicionamiento defensivo el equipo trabaja más, es verdad que está más junto, pero al replegar centro-medio campo, pues evidentemente los esfuerzos son más exigentes. Entonces, ¿entendiste que el equipo no estaba al nivel físico para el planteamiento o la idea de fútbol que tú querías plasmar en tu equipo?
Mira, yo quiero decir o digo lo que quiero decir. Ya está, nada más. Para mí, John, yo lo conozco, es un extraordinario entrenador. Ha hecho un trabajo en el Burgos extraordinario también, muy bueno. El año anterior, pues tuvo sus posibilidades de poner al Burgos en playoff, lo cual es, bueno, un éxito. Con lo cual, todos mis respetos al trabajo que ha hecho aquí y que ha hecho en otros sitios. Y como compañero nuestro, ¿no? Y el respeto que nos tenemos. Yo hablo a partir de cuando llego. Y a partir de cuando llego, bueno, veo en los entrenamientos que planteamos, ya no es que no estén al nivel físico, que en toda la temporada quizás no lo consigues hasta ahora, el máximo rendimiento en cuanto a números, porque sabéis que ahora tenemos datos de mucho tipo y que proceden de muchas plataformas, incluso propios, que ahí no engañan, son objetivos, son los que son. Y ahí, si queréis, luego hablamos un poco de eso. La evolución que ha tenido el equipo en cuanto a metros recorridos en los partidos, o kilómetros en este caso, en cuanto a distancias de alta intensidad, en cuanto a sprints. Bueno, en ese día, en el día a día, nosotros tenemos datos de cada uno de los jugadores. Y esos números dicen que nosotros ahora somos mucho más fuertes. Éramos los últimos en datos de alta intensidad cuando llegamos, en los primeros partidos, en la suma de los jugadores que participaban en el partido, y a día de hoy hemos aumentado esas distancias pues en un 40%. Es decir, los jugadores eran capaces y son capaces de soportar esfuerzos más grandes. Pero esto en el mundo del fútbol es súper importante. Y entonces nosotros empezamos a trabajar en eso, detectamos que la exigencia de los entrenamientos, por nuestra parte, era alta, y que les costaba llegar a los límites que nosotros queríamos durante los entrenamientos. Y luego, obviamente, clarísimamente quedaba reflejado en los partidos.
Luis Miguel, respecto de esto, que no me voy a olvidar de lo anterior todavía, que tengo ahí una preguntita que hacerte, respecto de esto que estás diciendo, a mí me suena un poquito al estudiante este que está estudiando la oposición y dice, yo llevo 4 años estudiando, dedicándole 10 horas diarias, pero ha sido al examen, y el otro que ha estudiado un año ha sacado un 8 y tú has sacado un 4, ha suspendido. Entonces, ¿dónde voy yo? Dices que el equipo está en el mejor momento de la temporada, que tienes todo el derecho del mundo a hacerlo. Lo que pasa es que nosotros vamos al examen. Y yo en el examen he visto Tenerife empate, Cádiz empate, Mirandés derrota, Elche derrota, y el otro día contra el Córdoba hemos ganado. Entonces yo entiendo
que al Almería también le ganamos, ¿o no?
Podemos ir más atrás, hemos ganado al Almería.
Cartagena, en Ferrol ganamos.
Sí, bueno, el mes de marzo es el que nos ha salvado. El mes de marzo, ese ha sido un mes que tú mismo has dicho que no lo habías hecho, no habías conseguido.
Es que en los exámenes hay que contar ya las preguntas buenas y las malas.
Estoy de acuerdo.
Las dos, que son las que ponen la
pero
nota.
Pero sabes lo que pasa, que estás diciendo que ahora mismo el equipo está en un gran momento. Entonces, si ya nos vamos a 2 meses atrás, ya sabes lo que te quiero decir. El claro. último mes es el que más pesa, pero bueno, yo lo dejo ahí, que está perfecto lo que dices, pero que...
Todo cuenta, lo de antes
cuenta,
y lo de ahora.
Sí, pero que el mes de marzo estamos en mayo, entonces si ahora mismo está en el mejor momento...
Es que antes estábamos
peor. El examen, bueno, te le vamos a poner de 5.5. Te bueno, quiero la nota, decir, la nota de 5.5...
La nota a cada uno en Burgos le pondría una
en
diferente.
En marzo, el examen que estudiaste es menos... Pues tiene un 10.
No, eso no es verdad. No estudiamos menos.
No, me refiero porque hay acumulación de entrenamientos a partir de ahí.
Ya, pero es que no es estudiar menos, no se trata de eso. Y tú que eres futbolista y lo has sido, sabes que muchas veces el resultado no refleja el trabajo diario que haces. Otras veces muchas sí. Lo que sí refleja el trabajo diario es llegar a un vestuario y que veas a los jugadores convencidos de lo que quieres con ellos. Eso te da muchas más posibilidades de ganar. Y ahí es donde hemos llegado. Ahora mismo los jugadores se sienten mucho más fuertes. De hecho... yo veía muy difícil las primeras jornadas que estábamos aquí, que si igual que veía que si nos
Miguel,
poníamos por delante,
que los jugadores se sienten más fuertes,
sí.
Y si nos vamos al mes de marzo, tal, si nos vamos al mes de abril, en el último momento se han empatado dos partidos, se han perdido dos y se ha ganado uno y se sienten muy fuertes, que sí, que afortunadamente
claro,
que de acuerdo,
una racha también de 8 partidos que no perdimos, que lo cual es muy difícil en segunda división.
En el mes de marzo ese es un mes idílico, ese es un mes que será difícil
que ya lo quisiéramos
repetirle
todos.
O sea, que gracias a ese mes hemos vivido y sobrevivido, porque eso es lo
no
que
no estoy de acuerdo, mira,
que...
hemos sobrevivido también con los puntos de John, obviamente.
Hombre, por supuesto.
Solo faltaba, y yo también le doy valor.
Claro,
todos somos partícipes
sí,
de eso,
vamos.
Eso está claro. Entonces, yo le doy importancia a todo. Intentamos, obviamente, cuando ganamos, reforzar lo que hacemos bien para seguir transmitiéndolo y que los jugadores sigan viendo que por ese camino y no por el otro es el adecuado para estar más cerca. En el fútbol yo hablo siempre de estar más cerca de ganar, porque nadie puede garantizar ganar. Ahora, si trabajas mucho, los jugadores lo entienden, le das una línea de continuidad, todo es un proceso, obviamente no vas a correr los primeros 100 metros en 9 segundos, pero si empiezas en 11 y vas a 10, los números dicen que eres mejor. Y los números que tenemos nosotros en cuanto a puntos, con nuestros vaivenes, en cuanto a juego, que también hemos tenido que tocar... pues muchas teclas para intentar acercar al equipo en cada momento de la temporada a lo que creíamos que era mejor. Y en cuanto a lo que hablábamos antes de los datos físicos, pues son objetivos, ahí no engaña esto. Es decir, si antes hacías 80 esfuerzos
producto,
por encima de 21 y ahora haces 160,
vender,
está claro.
Se puede vender de cualquier forma.
Yo no te vendo nada,
no,
te estoy diciendo
quiero, no,
que los
está
números
bien,
que llevan
está
detrás
vendido,
en la espalda los jugadores,
decir.
Escúchame, los números, el aparatito que llevan en la espalda los jugadores no miente.
No,
y si
luego.
Dice que has hecho 80 sprints, en marzo, en febrero, en enero, y a día de hoy ya hace 160, es que podías hacer 160
pero...
un poquito antes. Con lo cual, es una mejora. No solo eso, obviamente, detrás de correr tiene que haber otras muchas más cosas en el fútbol que no te voy a contar a ti porque ya las sabes.
Es que una de las variables contaminantes que puede ocurrir, soy preparador físico aparte de entrenador, es que puede ser que se corra más porque tienes menos tiempo el balón, o porque otras milos, o por simplemente por el posicionamiento en el campo, que no quiero decir que sea mejor o peor, simplemente porque es diferente. Incluso esa variable puede estar modificada por el resultado, y hay estudios que así lo demuestran. Es decir, el hecho de que tú vayas ganando hace que los delanteros tuyos corran más metros a más intensidad. Entonces, esa variable simplemente es un dato que refleja cosas muy importantes y yo como tal las destaco, pero que hay otras variables que hay que tener en cuenta, es decir, el estilo de juego, el resultado...
Y lo tenemos en cuenta. Mira, por ejemplo, nosotros en la media de posesiones de balón en la liga estamos en un 40%. Hay equipos que han tenido un 60 y nosotros un 40, un 65 y nosotros un 25, un 35, pero la media de posesiones hemos ido creciendo también a lo largo de estas jornadas en cuanto... a número de pases por minuto dentro del partido. Entonces, bueno, si tú eres capaz de tener más el balón y eres capaz de hacer más esfuerzos repetidos, pues entiendo que llegas muchas más veces a campo rival, que tienes muchas más situaciones, que vas creciendo en ese sentido. Pero bueno, hay otras muchas más cosas, como tú bien dices, que no solo eso. Me estáis hablando de eso porque hemos sacado el tema del rendimiento físico. Pero podemos hablar de otras muchas situaciones que tienen que ir pegadas a eso, como es la ocupación, el posicionamiento táctico, la variedad que le damos en el sistema, cómo encaramos diferentes tipos de partido o qué conviene, porque hacemos un análisis estricto. Bueno, no quiero hablar mucho, pero bueno.
Sin enrollarnos excesivamente, sí. Yo creo que estas cosas al final tienen la valía que tienen, porque claro, como no las comparamos con el Cádiz, con el otro, porque los otros también van a hacer eso. Entonces aquí la diferencia es el examen. Y el examen son los domingos. Y ahí es donde yo me quedo, que es...
Cada domingo uno.
Entonces, decir que ahora, pues igual el del Cartagena dice, o el del Racing de Ferrol, dice que sus esfuerzos son incluso mejores que los tuyos.
No, los números no dicen eso.
Bueno, yo no lo sé.
Dicen no. Yo te lo demuestro que son peores que los nuestros.
Son peores que los nuestros.
Claro, pero por eso están donde están.
Seguro que saca alguno que son mejores. Pero bueno, y si son peores, sobre todo aquí lo que interesa es el examen de los domingos. Es realmente el opositor que estudia mucho. No, aquí lo que interesa es el examen final. Y en ese sentido, pues yo en el último mes, que te escucho a ti en las comparecencias decir que todo está fenomenal, que el equipo lo está asimilando muy bien, porque he visto que ahí pues has oscilado de un sitio a otro. Quiero decirte que con tu llegada te vi claramente pues que tenías una forma de trabajar diferente a la de ahora, me refiero.
No.
Pues un poquitín.
No.
Verás dónde
eso
voy.
Eso lo habrás interpretado tú. Yo no tengo una forma de trabajar cuando llego y ahora otra diferente. No.
Verás dónde voy. Igual no me he expresado bien. Quiero decir, en las comparecencias, al principio salías allí criticando a los jugadores.
No,
y ahora...
no es verdad. No he criticado a los jugadores tampoco. Nunca he criticado en mi vida a ningún jugador de mi equipo. Bueno. Nunca. Otra cosa es que valores el rendimiento de un jugador en un partido y que digas que podía más haber ofrecido en diferentes líneas del partido o en diferentes posiciones más, pero una crítica directa no, sino es el principio del fin para los entrenadores, porque las críticas las hago cuando estamos sentados uno delante del otro en mi despacho. Ahí sí hablamos y digo,
de eso
mira,
es lo
esto
que
lo
hemos
has hecho bien, esto lo has hecho mal.
Justamente eso es lo que hemos dicho, pero allí sonaron críticas, pero que tú tienes...
Sí, hombre,
una
nos
forma...
acordamos todos del momento cuando habla de San Cris
de
Curro.
Claro. Pero bueno, pero si dices que no pasa nada.
Vamos a ver, decir, cuando San Cris tiene el nivel que tiene, que todos sabemos, que no ha estado a su nivel en un partido, no es criticarle, para mí, a mi modo de ver. Porque no es criticarle, no es decirle, has dicho, ahí está el resultado en el que luego San Cris ha tenido continuidad, con lo cual no es una crítica para hacerle daño, porque yo sé que puedo darle mucho más, pero no es una crítica directa. En todos los partidos hay situaciones. El otro día, aun estando jugando mejor y habiendo conseguido la victoria, hay momentos en los que hemos hecho cosas mal, y también lo he dicho delante de los jugadores, ahí hemos fallado en esto, hemos fallado en lo otro.
Sí, hombre, que en no todos los partidos se falla, pero
claro,
en ese caso se personalizó en dos nombres.
Pero vosotros lo entendéis como una crítica directa al jugador, cuando luego se demuestra que el jugador la recibe bien porque sabe que es así y que lo que tiene que hacer es que corregirla. Luego, obviamente, tenemos nosotros una relación personal y una reflexión entre dos personas, entre entrenador y jugador, en el que valoramos y reflexionamos por qué no está en un buen momento, por qué sí, por qué se ha desviado, por qué está despistado, por qué no pasa por ese buen momento que les ha pasado, y he tenido charlas con muchos jugadores, eso es normal, pero eso queda entre conversaciones entre entrenador, jugador, y hay muchas durante la temporada. Pero en rueda de prensa, pocas veces me habréis visto a mí criticar. Sí he hecho algo más de reflexión a nivel colectivo que a nivel individual.
No, si puede ser una forma de trabajar tuya, que al final puedes decir que por eso ha aparecido ese mes de marzo. Si yo
y mira,
no estoy... Sí, Ramón, perdona.
Sí, no. Lo único que quería apuntar y también invitar a Ramis, ¿no?, que reflexione sobre esto. Hemos puesto el caso de Alex San Cris y también hemos dicho que cuando llegas al banquillo del Burgos se sube en ciertos parámetros más físicos, ¿no? Mi reflexión iba por si estos jugadores que tienen más calidad técnica, ¿no?, que los llamamos quizás jugones, ¿les ha costado más adaptarse a tu juego, Luis Miguel, que aquellos que son bregadores? Y estoy pensando, por ejemplo, en un nombre que a todos se nos viene a la cabeza, que es Miguel Atienza, ¿no? A los Curro Sánchez, Alex San Cris, Borja, David incluso, que tienen quizás más técnica, ¿les cuesta más adaptarse que a los Atienza, Córdoba, Grego? Pues es que son más guerreros.
Pues yo creo que no, sinceramente, porque no le marcamos diferentes exigencias a los jugadores dentro de las características que tienen cada uno. Tratamos de trabajar en una en un posicionamiento, en una ocupación que, como te digo, ha tenido bastante variedad durante los partidos, porque hemos tratado de adaptarla a lo que necesitaba el equipo, y hemos ido ajustando donde creíamos que el equipo se sentía más cómodo, con los jugadores que dices tú, con los jugadores más destacados o con unas características más destacadas en el aspecto técnico, con otros con más destacadas en el aspecto táctico. Por ejemplo, pues bueno, por la posición que ocupa Atienza, pues es un jugador tácticamente pues mucho mejor que otros jugadores, pero que tampoco es muy comparable, porque para nosotros la situación táctica de un mediocentro nada tiene que ver con la situación táctica de un medio de banda. Por ejemplo, para mí, para nosotros trabajamos la ocupación, tanto en defensa como en ataque, de los que juegan por fuera, es extremadamente difícil de asimilar, porque les pedimos una serie de movimientos y de mecanismos que son bastante más sencillos de asimilar cuando uno es mediocentro, en el cual, aunque tengas más campo, pero es más clara la forma en la que te tienes que mover, que no los medios de banda, que tienen que saber si tienen que juntarse más o tienen que cerrar más por dentro o por fuera, si tienen que salir a presión o tienen que temporizar. Cuando están con balón, si tienen que venir dentro, tienen que venir fuera, tienen que venir en apoyo, tienen que ir al espacio. Es decir, nosotros el aspecto de ocupación le damos mucha importancia y el aspecto táctico. Por lo tanto, lo que queremos nosotros no tiene nada que ver con la brecha y con la exigencia. Tiene que ver con una idea y con una ocupación y unos mecanismos y unas referencias ofensivas y defensivas que son las que creemos que mejor se ajustan al equipo.
Pero Ramis, perdona que insista, ¿pueden lucir menos esos jugadores que antes veíamos brillar?
Pues lucen en función del momento de rendimiento en el que están. Siempre, cada uno luce conforme a sus características. Nunca va a lucir Atienza como Alex o Alex como Atienza. Son jugadores diferentes. Y luce desde la buena ocupación táctica, desde la buena lectura de las anticipaciones, desde el buen juego aéreo, desde la agresividad. Y Alex rinde desde esa explosividad que tiene, desde esa verticalidad, desde esa intuición para ir al espacio, desde esa rapidez de movimientos que tiene. También es inteligente y ha crecido mucho a nivel defensivo, a nivel táctico. Por lo tanto, bueno, son jugadores diferentes, pero que al final complementan en cada uno en su posición lo que queremos de esos puestos, ¿no?
En relación con esto, es que yo creo que uno de los éxitos de Ramis, y no es por hacer la pelota, porque lo he dicho muchas veces, es el tema de la defensa posicional. Me parece que el Burgos, cómo interpreta el posicionamiento defensivo y además cómo involucra a todos los jugadores en ese tipo de trabajo, es un mérito terrible. Es decir, hacer correr a los que llamáis jugones es un mérito del entrenador que muchas veces no se consigue, es decir, convencerle de que esto va a ser bueno. Sí entiendo un poco lo que puede decir Ramón, es decir, claro, si Alex tiene que hacer ese trabajo táctico defensivo, quizá ocupa posiciones donde él tiene más difícil ese aprovechamiento de los espacios. Y aquí te va mi pregunta. Cuando hablas con Alex Sancris, ¿cómo le convences de que en el lado izquierdo va a ser todavía mejor jugador o de que va a aportar más para el equipo? Porque claro, un jugador que está acostumbrado a ser referencia, no solamente en el Burgos, sino en segunda división, ¿cómo se le convence que en el otro lado va a tener argumentos suficientes para poder demostrar esa calidad?
Mira, yo te lo resumo fácil. El que es buen jugador, en este caso con las características de jugador de banda, lo hace bien en la derecha y en la izquierda. Nosotros no le pedimos, quizás le da algo más de variedad en su juego el jugar en la izquierda. ¿Por qué? Bueno, todos lo sabéis, esa pierna cambiada, él tiene una buena pierna izquierda también. Sí. No es ese jugador que digas, no, es que con la izquierda no tiene precisión. Hemos visto situaciones de centro jugando por la izquierda, con la derecha. Y yo creo, no sé el número de asistencias, lleva muchas. No sé, tendría que mirarlo cuántas llega por la derecha y cuántas llegas por la izquierda.
Claro, pero por obligación, si solo juega por un lado.
No, pero me refiero a...
Es otro dato que no vale.
Si de repente va a la derecha... Bueno,
porque ahora juega por la izquierda.
Escúchame, sí, vale, yo te lo explico. Vale, pero si juega a la derecha, él lleva 10 asistencias, juega a la derecha, y la derecha da 8 asistencias, y en la izquierda hay 2, a mí sí me vale pensar que sirve para asistir mejor por una banda que por la otra y tendré que valorarlo ahora. Si juega por la izquierda, viene dentro, solo ha dado 2 asistencias, pero ha metido 4 goles desde fuera del área, y desde la izquierda, desde la derecha no lo ha hecho, a mí me da datos de cómo puedo utilizarlo. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay un partido en el que a mí me interese, por las características del rival, que sea más profundo por la derecha, y hay partidos en los que me interese más que vaya por dentro, por ejemplo, porque el lateral sea perseguidor. Por lo tanto, hay una lectura en cuanto a lo táctico de por qué, por un lado o por el otro. Por eso habéis visto esa variedad por un lado y por el otro, porque tiene que ver también con la preparación de partido. Para mí no es lo mismo. Es verdad que es, como es buen jugador, nos puede ofrecer por ambas bandas situaciones de desequilibrio, pero de forma diferente. No sé si me he explicado.
Yo, Luis Miguel, yo...
No te has enterado de nada.
No, verás, no es que no me haya enterado de nada.
No es mi objetivo, ¿eh?
No, verás, lo que quiero decir, lo que voy a decir es que he escuchado una opinión que me parece totalmente respetable y no voy a entrar ni a contradecirla, simplemente yo voy a exponer la mía. Uh-huh. ¿Eh? Que, ¿por qué? Porque difiere completamente de la tuya, que la tuya pues es la del Burgos y es la buena. Entonces, no es que la haya entendido, no, es que cuando uno está en un lado y otro está en otro, pues lo que hay que hacer es expresar las dos, y aquí los oyentes son los que eso. Alex Sancris, cuando llega aquí, tarda 15 jornadas en que John Pérez Bolo le ponga. Yo le saco cuatro ratos le saco en esos 15 partidos, y un servidor, ahí están las grabaciones, dijo: este jugador al año que viene juega en primera división. Este año no ha jugado.
Bueno, no, porque... hace falta ser un lumbreras para darse cuenta que Alex es un jugador de extraordinario.
De acuerdo, perfecto. Déjame terminar, verás. Sí, estoy totalmente de acuerdo, pero verás dónde llego. Llegó aquí y no ha jugado este año en primera división porque los 400.000 euros que ha pagado el Getafe por él no eran suficientes. Yo te digo una cosa. El Alex Sancris que yo estoy viendo en estos momentos, yo estoy en la Secretaría Técnica del Getafe, yo no le ficho. Sin embargo, en aquel momento dije, este jugador es de primera división. Para mí, Alex Sancris ahora mismo no es jugador de primera división. No está demostrando categoría para ser jugador de primera división. Y esto se lo digo a nuestros oyentes. Que yo entiendo todo lo que tú estás diciendo, que tú pides ese planteamiento que tú exiges. Y aquí es que me acuerdo de una frase que ha dicho Bill Gates. Claro, aquí cada uno... Y verás lo que... Fíjate lo que dice Bill Gates, que no es ningún tuercebotas. Dice que siempre escogeré a un vago para hacer un trabajo muy difícil. Dice que escoge a un vago. ¿Sabes por qué? Porque encontrará una manera sencilla de hacerlo. Entonces yo, para mí, en el fútbol lo más difícil de hacer es el gol y después la creación. Yo he sido un defensor aguerrido de meter pierna y de meter pie. O sea, lo mío era defender en el sentido de los jugadores que tú estás ahí como los expósitos, que todos son necesarios. Pero entiendo que lo más difícil en el fútbol es justamente el marcar y el defender. Y entonces... el exigirles un sacrificio muy grande desde el lado defensivo, al final va en detrimento de la creatividad, que no compartes lo mío, ni yo tampoco lo tuyo, y aquí quedas puesto y no, mira, pasa absolutamente nada, Luis Miguel, que ya está, que son posturas que exponemos aquí,
mira,
y ya está.
Yo si cualquier jugador del equipo me garantiza, que eso es imposible, igual que yo no puedo garantizar ganar todos los partidos, lo voy a intentar y lo voy a trabajar, y esa es mi ilusión y ese es nuestro trabajo. Esto se lo he dicho a ellos, ¿eh? No estoy descubriendo aquí nada. Si algún jugador de la plantilla me garantiza dos goles por partido, no le dejo pasar del medio campo para atrás. No le dejo. Que juega,
pero habrá posiciones intermedias. No solamente juega medio campo.
No,
aquí habrá que atacar y defender, que es lo que proponemos.
Claro, pero si tú,
yo estás, siempre
pero
lo digo.
Tú acabas de decir una cosa que creo que ahora mismo le has dado la vuelta. Es decir, tú estás diciendo que, claro, como es muy buen ofensivo, yo le hago defender mucho, por lo tanto pierde capacidad ofensiva.
Claro, totalmente.
Claro,
efectivamente.
Y yo te digo que lo que trato es de equilibrar eso. Es decir, que es muy
importante.
Trato
de equilibrar eso, soy yo.
En la segunda división.
Pero vamos, que tú dices
es muy
que
importante,
claro,
en la segunda división ser equilibrado y defender, porque los equipos que ascienden, todos los equipos que están, ya no digo que ascienden, que están entre los seis primeros puestos, casi todos, no en su totalidad, son los equipos no más goleadores, sino los menos goleados. Con lo cual,
el Elche.
Hay que darle. A lo mejor hay que darle un poquito de importancia.
Muchísima
a la
importancia,
vale,
muchísima
bien,
importancia.
Perfecto. Entonces, ¿qué le damos más importancia? ¿A defender bien o atacar mal? ¿O atacar bien y defender mal? No, tienes que tratar de defender bien y atacar bien.
Por supuesto.
Obviamente que requiere un esfuerzo. Si yo le pido a Sancris que me desequilibre por banda en campo rival 8 veces y le pido que repliegue otras 8, porque es obligatorio juntarse con el equipo para defender, lo tiene que hacer.
Sí, lo
y
tiene
eso
que
es lo
hacer,
que le pido en el día a día. No le puedo pedir que vaya 8 veces para arriba y 3 para abajo.
Ya,
¿sabes
pero...
por qué? Porque él no es la milla mal.
Que estoy de acuerdo, pero verás, el depósito físico de Alex Sancris, yo digo yo, que no, aquí yo no, por supuesto, yo estoy intentando defender mi postura. El depósito de Alex Sancris hace 1000 kilómetros. Si gasta 800 para atrás, solamente me quedan 200 para arriba. Entonces yo creo que hay que buscar un equilibrio
vale,
mayor.
Pues entonces,
ahí
en vez
es
de hacer,
justamente lo
vale,
que yo digo,
pues en
de
segunda
equilibrar
división,
un poquito mejor.
Perfecto,
eso.
Pues entonces en es que tu
pero
reflexión...
Pero que es mi opinión,
claro,
que ya
es
está.
Que yo lo que creo es que si tiene que hacer 1000 kilómetros...
Que la tuya es la que vale.
Que haga
¿eh?
500 para adelante y 500 para atrás. Eso es la segunda división.
Ya, pero es que
y
a mí
creo que con
me
esos
da
500
la sensación que está
es capaz
haciendo
800
para atrás y 200 para adelante. Es mi opinión, es como yo no, lo estoy viendo. Yo no le veo jugador del Getafe desde hace bastante tiempo. No le veo. O sea, es que no le veo para nada. Desde esa banda izquierda es que no le ficharían nunca.
Eso está por ver. Yo creo que si Alex tiene mucha categoría y se tendrá que trabajar.
Pero que es mi
obviamente
opinión.
Obviamente el jugar ahí, por supuesto. Solo falta.
No sé si Chuchi va a hacer si una apreciación.
Ah, perdón. No. Sí, vamos, yo lo de Alex Sancris, es cierto que en el análisis del tema táctico, sobre todo de que es capaz, por la calidad que tiene, de jugar desde la izquierda, pero yo te hago la reflexión el otro día, que yo creo que fuimos un poquito un press más alto, una presión más elevada, pues yo creo que ahí es donde Alex Sancris volvió a aparecer. Me da igual en la izquierda o en la derecha, porque ahí podemos entenderlo.
Sí.
Pero es un poco que no...
En situaciones defensivas tiene menos importancia. ¿Cierto?
Claro, es decir, es cuando yo veía que Alex Sancris, cuando era partícipe de balón, está más cerca del área. Me pasa un poco como Curro Sánchez. Yo Curro Sánchez me parece que es un jugador determinante, lo ha sido el año pasado, cerca del área, porque el que es capaz de filtrar el pase a Ferniño en un metro cuadrado es él. El que es capaz de tirar a portería desde la frontal con posibilidad elevada de acabar en gol es él. El que es capaz de bajar un balón en el área para que no sé quién es el jugador que luego la tira por arriba, pues es él. Es decir, el que tiene esa clarividencia, claro, si a él le obligo a hacer un repliegue intensivo, como hemos hecho en muchos partidos, no te hablo de cuando nos estamos jugando la vida, que cuando nos estamos jugando la vida, chico, hay que ganar y esto es lo que hay. Pero, por ejemplo, digo un poco el día del Tenerife, ¿no? Que estuvimos muy hundidos, ¿qué tal? Entonces yo ahí sí esperaba que potenciáramos más a estos jugadores que son diferenciales y sí un poquito lo que vimos el último partido, es decir, una presión más arriba donde ellos, una vez que recuperan balón, están cerca del área y creo que pueden demostrar su talento y creo que pueden marcar diferencias con los rivales. Es un poco donde iba la reflexión y lo que dice Luis, claro, si obligamos a que Alex Sancris recupere balón en área propia, pues es muy complicado que todas sus virtudes se demuestren.
Entonces, ¿qué hacemos? ¿Hacemos un equipo con 7 defendiendo y 3 esperando la transición?
No, yo no digo que hagamos un
claro.
equipo.
Estamos diciendo ejemplo, colocar la partidario. Línea defensiva, en lugar de colocarla en la frontal, colocarla a 15 metros
correcto,
de la frontal. Estamos diciendo los esfuerzos de los delanteros del Barcelona, mira, como juega esa línea tan adelantada,
sí.
Lewandowski está mucho tiempo dentro del área.
Sí, pero es que nosotros no somos el Barcelona, ya, que tiene un 90%
no,
de posesión.
No, pero estoy... No,
tenemos que saber cuáles son nuestras características.
Tú estabas diciendo que si hacemos 7 aquí y 3 aquí. No, nosotros no proponemos eso. Cuidado. Aquí yo te lo llevo al extremo máximo como el Barcelona se coloca ahí en la línea divisoria por esa, o el Racing de Santander en
mira,
nuestra categoría.
Yo eso,
pero que son ideas,
eso que
pides, aquí
mira,
no pasa nada.
Escúchame, eso que pides
que
tú,
los dos esos... hablamos de la idea de bloques, eso lo tengo claro. Que
nosotros
¿dónde
tenemos,
se coloca ese bloque?
Eso es. Nosotros tenemos 3 referencias defensivas. 3. Los números defensivos dicen que lo estamos haciendo bien. Vosotros mismos
sí.
lo habéis dicho.
Sí,
que
por,
el
supuesto,
bloque colectivo
por supuesto.
Es muy bueno.
Estaría
sí,
bueno que con
mejores,
todo lo que se,
mejores equipos,
se expone a desde el, lo que se trabaja desde el lado defensivo tú, como para encima
yo te,
no estar
yo
bien.
Te hago una pregunta y cambiamos los roles un poquito porque creo que
sí.
estamos
sí,
divertidos.
Sí, por supuesto.
No
es una charla muy divertida, la verdad.
Tú me dices, ¿por qué no se tira la defensa 15 metros más adelante? Bien. Muchas veces es porque el rival te obliga a echarla atrás. Muchas veces. Es decir, por ejemplo, un Elche que tiene a 5 jugadores intermedios solo están en circulación 2 centrales y un medio centro y tiene 5 jugadores intermedios más los de arriba, si tú dejas mucho espacio entre líneas te destroza, ¿vale? Por lo tanto, eso ya de por sí te hace temporizar la línea defensiva. Y ahora te... Por eso te decía, te hago una pregunta. Tú me dices, ¿por qué no adelantar la defensa? Vale. Y si yo te digo que soy el entrenador y conozco a los jugadores y la solvencia a la espalda que tienen... Te digo que nosotros no somos un equipo para 90 minutos.
Si nosotros conocemos mejor a Grego Sierra y a Aitor
que no somos un equipo
que tú porque llevamos 4 años viéndoles.
Estar 90 minutos, primero, porque si estás 90 minutos buscando una presión adelantada, no la vas a aguantar. Es imposible estar 90 minutos queriendo robar el balón en campo rival. Es muy difícil. Todos los equipos tienen más recuperaciones de balón en campo propio que en campo rival, hasta los más ofensivos. Entonces, nosotros tenemos unas características y yo defino en cada momento qué necesita el partido. Pero las presiones adelantadas de los equipos normalmente o es de atrás hacia adelante o es posicional. Si es posicional, te la juegas con 50 metros para correr. Si es de atrás hacia adelante, exige mucho esfuerzo, porque si te superan, tienes que volver para atrás. que es lo que estamos discutiendo, que no le damos.
Si no estamos tampoco diciendo que siempre a 15 metros de la línea del área grande, si es que ese bloque se mueve, incluso está más arriba y en otros momentos más abajo.
Y lo hemos visto,
dependiendo de circunstancias, de equipos, con el Elche. Pero bueno, que son opiniones que en ese sentido estamos diciendo lo mismo con diferentes cosas.
Lo mismo no.
Lo único que no compartimos es el tiempo de cuánto tiene que ser lo mismo y sobre todo en el plantío. Un equipo como el Burgos está preparado para estar muchísimo más tiempo por delante esa línea defensiva de donde está. Que sí, que tienes que tener precauciones porque el Elche, si tiene el balón, te hace daño, pero si es que si tienes el balón tú, también le haces daño. Yo te digo, sin ir más lejos, el último partido que dirige...
Ese es el problema.
Pero verás lo que... Pues mira, me viene...
Por eso tiene las posesiones que tiene.
Me viene de cine lo que te voy a decir. El último partido que dirige John Pérez Bolo, en la primera parte mete el Elche los dos goles. Y en la segunda parte, John, que ha salido azorratado atrás, y en la segunda parte coge y dice: aquí fuera mi careta, que yo soy un entrenador ofensivo y voy a ir a por el partido. ¿Sabes quién tuvo las ocasiones? No tuvo la suerte el Burgos de materializar ninguna. Ellos tampoco, el Burgos. Entonces, aquí hay para todos los colores, pero que hay en ese sentido yo hablaría de tiempo.
Vamos a intentar avanzar porque es que se nos va echando el tiempo encima y hay muchas cuestiones. Ramón.
Nada, es un simple dato para el oyente también que sepa esto, y es que con Alex Sancris jugando en la izquierda, yo hago la diferenciación, 2024-2025, ¿no? Pues creo que en 2025 es cuando Alex Sancris empieza a jugar más en el perfil zurdo. La realidad es que los datos dan la razón a Ramis, es decir, 6 asistencias de 11 totales que lleva, bueno, y... Pero... 3 goles de 7. Es decir, que está muy a la par. No quiero ir más a abrir debate con esto. Es únicamente para que el oyente también sea consciente de los datos.
Chucho. Pero tampoco es justo, y te digo por qué. Porque evidentemente esos partidos que coincide es cuando coincide con el mejor estado de forma del Burgos. Es decir, el trabajo colectivo influye en el rendimiento individual. Alex Sancris es muy bueno, pero habría que analizar cuántas situaciones de juego, por llegarle a la situación de izquierda, ha tenido que temporizar... Ha fallado el control, el primer control no ha sido bueno, que si lo hubieran llegado a la banda derecha hubiera sido. Es decir, hablar de supuestos, en este caso...
No, pero son datos, Chuchi. Y en 2024 también tuvimos buenos momentos. Y ahí están los datos.
Pero has cogido esos datos, pero hay que coger otros datos. ¿Cuántos remates ha hecho Ferniño y cuántos remates ha hecho Edu Espiau? ¿Cuántos goles ha metido Curro y cuántos metía antes? ¿Cuánta presencia tenía el equipo antes y cuánta tiene ahora? Es que eso, si aquí es trocear el queso, se puede trocear el queso de diferentes maneras.
Yo, Luis, voy al examen final.
Es la primera vez que veo una tertulia entre vosotros teniendo aquí el protagonista.
Yo solo quería aprovechar.
Claro, es que yo entiendo y te agradezco mucho hoy la explicación que has dado, más razonada, que es más entendible además para toda la gente que nos está escuchando o que nos está viendo a través de la web de COPE, porque claro, yo te pregunté precisamente, no sé si fue la primera o la segunda o la tercera vez que ya veíamos que Sancris estaba habitualmente en esa banda contraria, y me explicaste que para que también Arroyo tuviera más recorrido a la hora de poder atacar y demás. Pero claro, luego también vimos un partido en el que Arroyo creo que estuvo sancionado, me parece, con
Mirandés. Pipa jugó, ¿no? Y jugó a Alex Sancris en banda izquierda. Y de hecho comenté que en la banda un poquito más débil era la de izquierda del Mirandés, y jugó en banda izquierda y estaba Pipa de lateral, creo recordar, ¿eh?
Claro, entonces ahí ya se me caía a mí el castillo que me habías montado.
A ver, ese partido, si no recuerdo mal, Alex no jugó en defensivamente, estaba en posiciones de banda, pero el plan de partido no era para que estuviera en banda, era para que con Íñigo diera situaciones de junto con David, inició David, nos pudiera ofrecer soluciones intermedias y Sancris fuera el que, por la estructura defensiva del Mirandés, el que diera esa profundidad que habitualmente tiene Arroyo y que no lo tuvimos, y que entendíamos que Pipa, aun siendo ofensivo también, pero no tiene el desequilibrio al espacio que tiene Arroyo, ¿no?
Para seguir avanzando, porque también ha mencionado antes Chuchi un detalle que es el de Curro Sánchez, lejos de su área de influencia. Esto me imagino que lo habrás hablado con él, porque me imagino que el chaval tiene que estar diciendo, bueno, si es que claro, ¿qué quieres que haga? Si es que me tienes aquí en campo propio, más no puedo hacer a nivel ofensivo. Y yo creo que él, me imagino que no lo estará pasando bien en ese aspecto.
Él le gustaría que la temporada hubiera sido mejor, como a todos nosotros.
Sí, sobre todo porque a él cuando se le renueva se le promete, aparte de una buena cantidad económica, que todo lo que se iba a contratar en el Burgos iba a girar en torno a él. O sea, que él iba a ser el epicentro sobre el que iba a pivotar todo. Y claro, luego...
Pues no me parece una buena idea.
Pero no es la realidad.
Bueno, hombre, a ver, el año pasado todos los jugadores tienen derecho a tener unas temporadas que se acercan más a lo que quieren que a lo que no. La temporada fue muy buena, le pasa a todos los jugadores, o a muchos jugadores de mucho nivel. Curro tiene mucho nivel, y sobre todo lo que yo más valoro de Curro, y que para mí ha sido fundamental dentro de la plantilla, es cómo es él parece la canción, en el comportamiento y en la profesionalidad que ha tenido siempre, aún en situaciones que había que sostener y que no eran fáciles, y que él ha aportado, porque otros muchos jugadores en otras situaciones, y no estoy hablando de ninguno de este club, no lo hacen, porque, bueno, tienden a irse por otros caminos. Él ha ayudado muchísimo en el vestuario, en el día a día, cuando sus compañeros han tenido algún problema, está siempre ahí, es un capitán. Habrá estado más o menos acertado, yo me he equivocado en algunas cosas con él, pero creo que por momentos lo hemos alejado del área, pero ahí hemos ganado en juego, porque Curro tiene mucho criterio, y yo creo que un jugador es capaz de aportar juego al equipo por dentro, como tiene él, y es capaz también de llegar al área para hacer goles. Por lo tanto, intentaremos buscar la mejor versión de la que ha mostrado, porque la tiene, y él sabe que la tiene, y él es el primero que sabe que tiene un punto más, pero por lo que sea, pues no ha podido ser.
Vamos a empezar a apretar el acelerador, porque ya os dais cuenta de que casi se nos va el tiempo sin darnos cuenta. Así que vamos a tratar otros temas de enjundia, y creo que Luis Miguel Ramis no le sorprenderá si pronunciamos el nombre de Mimbakas. Me imagino que eres consciente de que, bueno, se generó una cierta expectación entre todo el público burgalés al ver que se fichaba un jugador que había metido, corrígeme si me equivoco, 15 goles con Uruguay.
16.
16 goles con Uruguay la temporada anterior, con el equipo, con la juventud en Uruguay. Claro, yo creo recordar que en pleno mercado de invierno dijiste que nos hacía falta gol, en una de tus declaraciones, que nos hacía falta gol. Entonces, claro, bueno, pues parece que Michu atendió tus peticiones. Yo no sé si tú hablaste con él y los dos os pusisteis de acuerdo en que este jugador llegara a Burgos o no. ¿Habló en algún momento Michu contigo de él?
Yo conocía de que cuando él estuvo en Argentina estaba viendo jugadores. Uh-huh. Estaba viendo jugadores, entre otros, a los jugadores del equipo que tenía el propietario.
¿Y a ti te pareció bien que llegara Mimbakas a Burgos?
Yo, mira, vamos a ver, cuando un club invierte en un jugador y lo trae al Burgos, ¿qué puedo decir yo? Es un patrimonio del club que el presidente, el propietario...
Sí, me imagino que tú tienes también capacidad de decisión, ¿no?, en ese aspecto.
Bueno, pero si... Vamos a ver, yo tengo capacidad de decisión. Si el propietario quiere vender un jugador... Yo le puedo decir que no, pero si lo quiere lo va a vender.
Uh-huh, sí, sí.
¿Estamos de acuerdo? Sí, vale, sí. Exactamente igual, al revés.
Pero Raúl, es si diste el beneplácito, ¿no?
Sí, es lo que he entendido. Es lo que
he querido yo entender.
Yo pedí jugadores en ciertas posiciones en el mercado de invierno, sabiendo que es un mercado muy complicado y que muchas veces no le sacas el rendimiento a los jugadores que esperas de ellos, esto sabiendo, pero aún no habiendo jugado muchos de ellos los minutos que ellos hubieran querido, a mí me ha valido porque he generado competitividad en la plantilla. Es decir, por lo tanto, son buenos jugadores. Hemos visto un mejor rendimiento de algunos jugadores, de algunos, más que otros, conforme al nivel que tienen. Para mí, dentro de un buen nivel de juego, yo he visto crecer en el rendimiento de algunos jugadores a partir del mercado de invierno. Porque para mí es fundamental generar competitividad en el equipo. Y la competitividad, como en la radio, sí, sí, vosotros con el de enfrente, va como va. Si estáis solos, no competís contra nadie.
Con independencia de la competitividad, creo, Raúl, que quiere preguntar si tú diste el beneplácito, si tú dijiste sí, o fue un jugador que trajeron que te ha venido de maravilla para crear competencia dentro del
yo
grupo.
Yo dije sí a las posiciones que barajábamos para traer
pero no
jugadores.
Al de, concretamente al de
la
Fernando Mimbakas.
Yo no pongo nombres. Porque eso los pone Michu.
No diste el beneplácito en Fernando Mimbakas. Vale, esa es la conclusión que yo saco.
Esa es una reflexión tuya.
¿Sabes? Esa es una reflexión mía que es la
y
que
los
estoy
que no
diciendo.
Han jugado, está, pues no como más. Siempre, por contestar de forma natural y tal cual es porque he considerado que los que estoy poniendo están rindiendo bien. Uh-huh. Esto es lo de siempre. Si es que, es
vamos, que no da el nivel para jugar con el primer equipo.
Eso lo dices tú, yo no lo he dicho.
Bueno, si no lo has
sacado. Las alineaciones.
Claro.
Bueno, pero una cosa es decir que no da el nivel y otra es decirte, yo te contesto, que los dos que tiene delante para
son
mí
son mejores.
Por eso
sí, claro,
los pongo.
Claro, por eso
no
los
es que
pones.
Sean mejores. Que si los pongo será
que
por
te
eso,
funciona mejor.
Sí, te funciona
pero
mejor.
Para lo que yo quiero me funciona claro. Mejor.
Lo
sí,
que
sí.
Pasa
así
es
de
que
sencillo.
Luis Miguel, el tema está en el mes de noviembre. Hablábamos todos, absolutamente todos, por unanimidad, aficionados, periodistas, desde dentro del club, que había que traer un 9 sí o sí. Se trae a Fernando Mimbakas, que por cierto, se le hace el contrato más largo de toda la historia. Se entiende que hay... Michu está encantado de la vida, que lo ha dicho aquí el presidente, justamente donde estabas tú sentado. Se entiende y se nos ha dicho que tú habías dado el beneplácito. bracito y que no haya jugado absolutamente nada,
pues eso, hombre, habla que a mí el club me deja trabajar.
En el mes de noviembre, pero en el mes de noviembre verás lo que...
Sí, no, trabajar,
bien,
seguro.
Te deja trabajar, fíjate si te está dejando, pero sobre todo es en el mes de noviembre, se dice que esa posición hay que reforzarla sí o sí. Se refuerza esa posición y es que no es que haya salido un rato, es que no ha salido nada, porque salió en el minuto 88, 89, no ha salido nada. Entonces, entiende que desde fuera, yo estoy en mi papel que me corresponde. Tú le has visto entrenar, no te convence, pones a Edu Espiao y a Ferniño, que son los que te están sacando.
Esa es la respuesta.
Claro, pero es así, pero lo que te quiero decir que es extrañísimo, visto desde fuera, que era la necesidad imperiosa de reforzar esa posición, y es que se trae a un jugador que se le hace el contrato más largo de la historia del Burgos en el fútbol profesional.
Pero es que el
problema
es
que a lo mejor, no juega nada.
Claro, pero el problema es que a lo mejor se ha dudado, y probablemente con razón y con todo el respeto del mundo, porque todos, oye, nos gustan unos perfiles de jugadores, unos más, otros menos, uh-huh. Y seguro que toda la afición del Burgos, seguro que le preguntas y le gusta uno más, le gusta más Aitor, a otro le gusta más Alex, a otro le gusta más Kurt, es normal todo esto, ¿no? Pero con respecto a Fer y a Edu, yo he tenido siempre máxima confianza.
Pero es que no había que aún, haber traído aún, a Fernando Mimacas.
Aún uh-huh. En situaciones en las que no han rendido como todos esperábamos. Pero yo creo que tienen nivel y ahí lo está demostrando los dos, creo yo. Seguro que ellos también en algún momento no están contentos porque tienen la sensación de haber tirado parte de la temporada, pero hemos logrado, a través del entrenamiento, de hablar de un proceso, de una forma de jugar, pues bueno, que se sintieran bien y cada vez pues están dando mejor rendimiento, ¿no? Sobre todo pues, sí,
pero
Fer, ¿no?
Sin duda ninguna, tú a ver, que les ha rehabilitado, eso sin duda ninguna, pero extrañísimo que venga Fernando Mimbacas. Sí, Chuchi, perdona.
No, aquí hay dos matices. Uno, que si también nos cogemos para los números, también nos lo tenemos que coger para el rendimiento de estos dos delanteros.
Correcto.
Y otro, que como una vez que ya estamos salvados, que ya no, prácticamente no tenemos nada que jugarnos, que era un poco lo que reclamaba yo el otro día, es decir, ahora ya hay que pensar como entrenador que vas a estar el año que viene, y ojalá tengamos la suerte terrible de que salga muchísimo mejor y tal, pues un poco pensar en lo que hay. Y es verdad que si tenemos que replantearnos ahora en verano qué jugadores van a ser interesantes, a Edu Espiao ya lo hemos visto, a Ferniño ya lo hemos visto, sabemos, eso ya es decisión vuestra. Si
sí, pero,
quedáis,
que
no
es, pero que esto no pero es ir a por aventura.
No, correcto, pero habrá que también
a ver en qué atracción te metes. Yo soy un profesional y yo mi obligación, porque así me lo va a pedir la propiedad y mi dirección deportiva,
sí, no, es, eso es claro,
es ganar hasta el final, el final, el último partido. Si puedes quedar el 9, el 9, el 10, el 10, el 11, el 11, mejor que el 15. Y para eso, vuelvo a insistir, yo no juego al cara o cruz en un equipo de fútbol. No juego al cara o cruz. Yo cada semana, probablemente con jugadores con similares posibilidades de poder jugar en el mismo puesto y decir, ostras, en esta situación, ¿qué será mejor? ¿Este doble pivote o el otro o el otro? Teniendo eso, tengo que decidir. Y siempre voy a decidir por el que creo que es mejor para ese partido. Yo, y soy muy estricto en eso, no regalo minutos.
No, si yo de verdad te honra todo esto que estás diciendo, que estás apostando, que no es fácil. Ahí habría algún entrenador que se, digamos, vulgarmente se bajaría los pantalones y tú les estás demostrando bien puestos. Aquí, sin duda ninguna, has hecho una apuesta. Pero claro, el tema de Fernando Mimbacas, que se haya hecho una apuesta tan clara ante una necesidad tan importante como había y que no juegue ni siquiera un ratillo...
Pues el tiempo dirá.
El tiempo, pero Luis Miguel...
¿Quién se lo tiene que ganar siempre en una plantilla?
Ya, pero
para que yo confíe en ellos.
Pero sabes que es que no era el central de la derecha que está Aitor Córdoba, que dices, bueno, pues traigo aquí a uno a ver si acierto Milicic. Pues bueno, está ahí Grego Sierra, como está, no sé quién. Pero
pues
es que estos
es
jugadores
que pasa lo mismo arriba.
Les has tenido que rehabilitar, que les has rehabilitado. Hasta si tú tienes ahí unos saberes muy importantes, Espósito, Atienza, cómo está jugando, Arroyo, que da gusto verle. Desde el lado defensivo, yo solamente haría que piropearte. En los partidos de fuera de casa, que parece que aquí que es un... que estoy, no, en los partidos de fuera de casa, a mí me encanta generalmente cómo plantear los partidos. Las pegas que yo le veo, que son mis opiniones, evidentemente, y son las que tengo que manifestar, estoy obligado a ser sincero con mis oyentes. Y entonces es de lo que se trata. Pero de verdad, en el tema, yo te entiendo y valoro enormemente lo que me dices de que apuestas por Edu Espiao y por Ferniño. Pero si en esta situación que el equipo no se juega nada, la conclusión que saco yo en estos momentos es que se ha firmado un petardo con Fernando Mimbacas.
Yo...
Porque los números así
eso,
lo dicen.
Eso es una declaración
y
tuya,
yo,
no mía.
Y mía es lo que añado. Es la contradicción que yo tengo Porque claro, Michu es un secretario técnico top. Y firmar a un jugador 3 años y medio y que sea un petardo, es que
yo también que sea creo así. Que te pasas un poco con eso. Nando es un chico que es muy jovencito.
Si yo no le conozco.
Pero no debes de calificarlo de esa forma, porque no lo es. No lo es así.
Si yo no le conozco.
No lo es, ya, pero...
Los hechos,
pues
digo.
Entonces, si no lo conoces, no puedes atribuirle ese calificativo. No puedes. No
si
debes,
yo ya digo
eres
que
muy
no,
imprudente.
No me lo creo. Sí,
ya,
no
pero
me lo
tú
creo
te puedes creer o dejar
que
de creer.
Michu firme
pero sin haberlo
a ese
visto,
jugador.
Ya, pero sin haberlo visto, decir que es un petardo me parece una imprudencia.
No,
por tu
yo
parte.
No he dicho. Yo no he
lo
dicho,
acabas de decir dos
no,
veces.
No, verás, vamos a ver, vamos a entenderlo bien. Que es que tú
no,
lo entiendes
no, no,
como quieres.
No, yo lo he entendido perfectamente. Tú la llamas petardo.
No, he dicho que su situación es una petardada.
No, no, su situación
no.
Tú has dicho dos veces.
Los hechos dicen, bueno, los hechos. Bueno. Yo no porque
a mí
no
me gusta, a mí no me gusta eso
no
que digan de mis jugadores.
Yo.
Pues por eso te estoy diciendo.
Yo claro,
que,
lo que te,
claro,
hombre,
yo te estoy diciendo
vamos
que
a ver,
yo que sí lo conozco.
Traer un número 9.
Sí.
Tienes ahí dos jugadores
sí.
que el uno ha metido 2 goles y el otro
sí.
uno. El otro ha metido, llevaba
bueno,
3 goles
sí.
en ese momento que estamos de media
la respuesta
temporada.
Es sencilla, confío en ellos.
Bien, perfecto.
Ya está, a punto.
Pero se trae a un jugador que se le firma 3 años y medio y ese jugador no juega nada. Es que no me creo que sea un petardo.
Pero
es que
si
no
tú...
me lo creo porque le
ver.
Ha firmado Michu
vamos
y le ha firmado 3 años y medio.
Ya te lo digo
medio,
yo que no
está.
Es. Ya te lo digo yo que no es.
Joder,
es
si no le
pones
ni 5 minutos, Ramis.
Pero, vamos a ver. Pero Barés tampoco ha jugado ni 5 minutos y no es un petardo tampoco. Tomé un Nadal que lo he tenido yo y ha jugado un playoff de ascenso a primera división conmigo. No ha jugado 1 minuto y no es un petardo. O sea, vamos a ver, es que parece mentira.
Estamos
que haya
hablando
sido
en la portería, estamos hablando de
pero
la
estamos
portería.
Estamos hablando de una posición en el campo exactamente igual de importante que la de delantero. Exactamente la del portero. Y resulta,
pero no en la carestía
y resulta
que
Cantero,
estaba la de delantero
y
centro.
Y resulta que Cantero ha mejorado a base de cuando ha venido Tomeu.
Entonces,
¿por qué será?
Seguro que le ha creado un clima de. Si en
pues
ese sentido
está.
Estoy de acuerdo.
Pues
Marcelo,
ese es mi trabajo.
Marcelo Figoli
también.
Ahí lo dejamos.
Marcelo Figoli nunca te ha llegado a preguntar por el jugador, porque imagino que él tendrá un interés.
De temas deportivos.
Nada con.
No,
el
tema.
No, lo digo porque me imagino que estará preocupado como presidente que ha invertido para que un contrato de 3 años, ¿no?
Pero
para
como
que
el de todos los jugadores. Claro ya. que sí, claro, es normal. Él quiere que su equipo vaya bien. Como mejor él va a sacar rendimiento. Como mejor, ¿eh? A una plantilla es si nosotros somos capaces de meter el equipo arriba con posibilidades de subir a primera división. Dime tú, ¿dónde se gana más dinero?
Sí, sí.
Porque, hombre, no pensemos que en segunda división va a venir el Arsenal a comprarnos un jugador por 35 millones de euros. Pues no, de esos jugadores no tenemos. En segunda división creo que hay uno que están dispuestos a pagar un dinero que es el Yeremay, ¿sabes? Pero por norma general es muy difícil. Entonces, yo, cuanto mejor vaya... Es que la reflexión es al revés. Cuanto mejor vaya el equipo, es porque los jugadores a nivel individual están rindiendo mejor. Por lo tanto, si rinden mejor y están arriba en la clasificación, tiene mucha más repercusión y ahí es donde aparecen opciones en las que el jugador se revaloriza. Luego ya está.
Bueno, pues entonces, hablando de revalorización, te voy a hacer una pregunta muy sencilla, muy directa, muy clara, que se contesta con un sí o con un no. ¿A ti te parecería bien, por ejemplo, que Mimbakas fuera un jugador cedido a otro equipo la próxima temporada para que se revalorizara?
Ese es un tema que yo tengo que hablar con Michu con respecto a la organización de la temporada que viene. Ahora mismo estamos jugando, nos quedan 3 partidos y ahora no sería prudente por mi parte hablar de posibles salidas, entradas y tal. Que estamos mirando posibilidad para crecer y para reforzar la plantilla, si quieres llamarlo de esa forma.
Sí, sí.
Por supuesto, es que es nuestra obligación y la de Michu. Michu debe estar hace 6 meses valorando posiciones, pero es verdad que también los jugadores evolucionan, el que parecía que no, ahora es que sí, el que no, parece que sí. Y hay un sí pero no, un no pero sí, el no pero no, el sí pero sí, hay de todo. Entonces, es donde ahora, en el final de temporada, tenemos que bueno ir perfilando y filtrando y eso. Y eso formará parte, obviamente, de la valoración que hagamos de las necesidades para el año que viene.
Ramón, que te había cortado, perdóname.
Sí, no, por cerrar con el tema Mimbakas, a mí a Ramis me gustaría preguntarle también por el propio jugador. Es que aquí hablamos mucho de Ramis no pone a Mimbakas. La confianza siempre los entrenadores, os gusta decir que es bidireccional, ¿no? Que también te tienen que dar a ti la confianza. Y mi pregunta es, ¿cómo está el jugador? Tú estás en el día a día con él. Yo creo que no le ha venido bien esta alta expectativa que se le ha puesto. Y no digo desde Michu o el presidente, que puede ser que también, sino también desde los medios de comunicación, nos gusta mucho la ilusión porque es algo muy atractivo, el propio aficionado por redes sociales, que hemos visto que Fernando Mimbakas está muy presente en redes sociales, él también se lee en su tablón, entonces imagino que eso genera en él también unas expectativas que luego no están siendo realidad, claro.
Mira, yo a Nando, para que veas que te digo lo que pienso y lo que siento, es de esos chicos que te lo llevarías a casa. Contigo. Para empezar por ahí, para que veáis que no hay
ninguna
problemas, no hay ninguna manía, no tengo ninguna manía. Los jugadores cada uno son de su padre y de su madre, unos son más extrovertidos, otros menos, otros más maduros, otros menos, en un grupo tan extenso y tal. Nando llega con un problema del tobillo y con un mes, habiendo terminado la temporada, con prácticamente un mes y medio sin entrenar, cero sin entrenar. Viene de jugar en un equipo de segunda división en Uruguay, con buenos números, desde luego. De verdad, creerme que alcanzar niveles competitivos que nosotros pedimos con un mes y medio, parecido a lo que le pasó a Conan.
Es muy difícil.
Le pasó a Conan. Mira, Conan, y te voy a decir la verdad, porque lo hemos comentado con el cuerpo técnico, es jugador de primera división. Y tú me dirás, joder, ¿y por qué no lo has puesto? Bueno, yo tengo la respuesta de por qué no lo he puesto. Pero eso lo sabe quien lo tiene que saber. Pero tiene cualidades de jugador de primera división.
Sería un detalle, ya que están todos los aficionados del Burgos escuchándote ahora.
Tiene cualidades de jugador e importante.
¿Y cuál es entonces el motivo?
El motivo es también que él llegó sin entrenar, sin haber tenido, pues casi un año, me recuerdo, parado.
Y no está tampoco a
claro, cuando yo te digo
a
eso,
nivel
es
competitivo.
Cuando yo te digo eso, no es porque, joder, es porque tú le ves una serie de cualidades. Mira, hoy ha hecho carreras y se ha puesto a 36 kilómetros por hora. Carreras analíticas que tenía que hacer, porque quería hacerlas, porque quiere seguir entrenando, el comportamiento es extraordinario. Pero es un jugador que ha hecho generar competitividad y que Flo, para mí, conforme a lo que queríamos el momento de la temporada, conocía mejor lo que queríamos de esa posición, y eso ha hecho que el otro fuera creciendo y que no lo hayamos encontrado de momento espacio para darle minutos. Pero que no tiene nada que ver una cosa con otra. Con respecto a Nando, y te respeto porque me desvía un poco, él llega con los problemas que tiene y le cuesta alcanzar niveles de entrenamiento, de exigencia, pero lo logra en unas semanas, porque es un chico joven y sobre todo tiene una predisposición a la mejora bestial. Y decir en su favor que yo le veo mucho mejor a día de hoy en cuanto a lo que queremos de los entrenamientos, a la exigencia, a lo que se necesita para poder estar en el fútbol profesional en España, lo veo más cerca. Dicho eso ha sido culpa de él, porque no ha bajado los brazos, porque no ha protestado, porque se ha dedicado a trabajar, y eso es un muy buen punto de partida para un chico tan joven.
Luis, te pido brevedad.
Simplemente quería, evidentemente, vamos a ver, lo que quiero dejar claro es una reflexión mía y de cara a los oyentes, que todos lo saben, porque vengo reivindicando y seguiré reivindicando que Fernando Mimbacas merece una oportunidad. Yo para nada he querido decir que Fernando Mimbacas sea un petardo. Es más, yo confío muchísimo en Michu, confío muchísimo en lo que el presidente ha dicho aquí también, que ha dado unas expectativas muy importantes también. Los números avalan a ese secretario técnico, y es por lo que yo desde aquí, siempre, en todo momento, llevo desde que vino pidiendo y reivindicando una petición. Ahora está el técnico aquí, el que toma las decisiones, para que pueda jugar siquiera un ratillo, que el chico considero que merece una oportunidad. Y para nada he querido decir, creo que ha quedado bien claro, lo de que no, que es un petardo. Su situación es a la que me refiero yo, que es muy extraña, porque hay una secretaría técnica que uno confía ciegamente en ella, como para que esta anomalía. Luego el presidente, fíjate lo que nos dijo aquí, todo lo que nos dijo, como para yo decir de ese chico que es un petardo. Para nada. Estoy en todo momento, el día que metió aquel gol en Miranda, ahí está Chuchi Pereira, lo contentos que nos pusimos, porque era Nando el que le marcó. Entonces, que quede claro que ese profesional para mí merece una oportunidad y seguiré luchando en la medida que me corresponde para que tenga su oportunidad.
20 jugadores tiene el Burgos con contrato la próxima temporada. No sé si alguna vez te has encontrado con un banquillo ya con tantísimos jugadores de cara a la siguiente temporada.
Bueno, pues a ver, es bueno.
¿Es bueno? Bueno.
Es bueno, sí, pero bueno, vamos a ver, nosotros tenemos que sentarnos,
Claro, porque yo me imagino que tú tendrás tu idea también de equipo que quieres, ¿no? Y es difícil encontrarse ya. Bueno, si es que tengo aquí 20 jugadores, ¿ahora qué hago?
A ver, hay muchos jugadores que están cedidos, ¿eh? Y que lo lógico es que vuelvan a su lugar de origen, muchos de ellos, luego ya veremos, ¿eh? Pero pertenecen, a partir del 30 de junio, pertenecen a sus clubes, ¿vale? ni sé el número de jugadores porque no me fijo mucho en temas de años de contrato, si son cedidos o no, es que los trato igual.
Sí, los 20, que me corrija Ramón si me equivoco, pero creo que los 20 tienen contrato la próxima temporada, es decir, no están cedidos ninguno de los 20.
Yo creo que es alguno menos, pero bueno, no te sabría decir, a lo mejor te engaño.
Salieron los 20, eso es lo que los se 20... ha dicho, excluidos los cedidos, por supuesto, que no
sí,
son propiedad
sí,
del club.
Están excluidos, sí. Bueno,
sí, 20 con contrato.
No sé si a ti te gustaría formar tu propio equipo de cara a la próxima temporada, porque al final aquí te has encontrado lo que te has encontrado.
Vamos a intentar hacer el equipo que queremos hacer, claro que sí. No es mi equipo, es el del Burgos, primero que nada. Lógicamente, nosotros tenemos que analizar cuando termine la temporada para tomar decisiones conforme a las posiciones que creemos que hay que reforzar, complementar,
sigue
añadir
haciendo
recursos,
falta reforzar posiciones.
Yo creo que sí. Bueno, no hace falta ir muy lejos. Si vemos algunas posiciones en el campo están algo más cojas que otras. Entonces, bueno, ahí también entra también la valoración mía con respecto a algunos jugadores que terminan contrato y que yo puedo pedir que se queden, que tienen contrato y que encontremos otra solución que pueda pedir que salgan. Quiero decir, intentaremos ajustar en la medida en que el club pueda, ¿vale? Porque esto es importante, para hacer el mejor de los equipos que se ajusta a lo que nosotros queremos, porque nosotros somos el cuerpo técnico y cuando se ha confiado en nosotros es porque entiendo que ahí, obviamente, nuestra reflexión tiene que tenerse en cuenta.
Claro.
A partir de ahí, ¿cuánto se puede gastar, cuánto no? Bueno, pues nosotros,
más que el año pasado, por lo que ha dicho bueno, Marcelo Figoli.
10 millones, entre 9 y 10 millones ha dicho de límite salarial.
Yo no lo sé.
Bueno,
no lo sé.
Él lo ha dicho hace 5 días.
Yo no tengo ni idea, eso hay que verlo luego. Eso, me lo creo, por supuesto, si lo ha dicho él, no hay más que hablar públicamente, pero eso luego hay que verlo a la hora de firmar lo que necesitamos. No hace falta, lo que es muy importante es que creo, la sensación que tengo, es que no hay que darle la vuelta al equipo completamente.
Sí. No quiero abusar, Luis Miguel, mucho más de tu confianza. Porque sabemos que tienes que preparar el partido del fin de semana. Así que le voy a pedir a Chuchi las últimas preguntas que tenga en la cabeza y que quiera sí o sí hacerle a Luis Miguel.
No, yo creo que, de hecho, creo que he hablado más de lo que tenía que hablar, o sea que no.
¿Quién? Sola. ¿Tú o yo?
No, yo tenía, el protagonista eres tú. Yo te agradezco la manera de cómo te has dirigido a nosotros. A mí hablar de fútbol me encanta y cuando un entrenador argumenta, podamos estar de acuerdo o no, pero argumenta a través del fútbol, a través de la preparación física, es decir, a través de todo lo que involucra, yo estoy encantado, la verdad. Mira, yo, Luis lo ha dicho al principio, creo que el que vengáis aquí os refuerza, porque me pasó con Michu, que salí enamorado, me pasó con el presidente, que salí, y contigo, pues igual. Yo te estuve viendo, yo, cuando estabas en el Real Madrid, División de Honor, yo era entrenador en Salamanca, y yo tuve la suerte de ir a Valdebebas, bueno, y ahí estabas tú. Y desde la grada ahí, pues bueno, pues ahí estuve viendo y bueno, pues en este tipo de conversaciones cara a cara, pues creo que al final yo personalmente es como me gusta y sobre todo con esas respuestas que has dado, agradecértela enormemente y bueno, pues desearte todo lo mejor y que si alguna vez hacemos algún comentario desde fuera, que entiendas que no tenemos esos datos y que entiendas
no te preocupes,
que no vemos esos entrenamientos.
Si yo me lo sé porque me los cuenta mi PF, yo no tengo luego... tú sabes la cantidad de datos que aparecen,
sí,
pero
sí,
en todos
sí,
los claro. ámbitos, no solo la preparación física, pero claro, no podemos llegar a todos. Lo que sí, nosotros le damos cierta importancia porque nos sitúa un poco, sobre todo, no en el partido, sino en la evolución del equipo, ¿no? Insisto, no solo son datos físicos, pero claro, son tantos que tenemos que quedarnos, por lo menos, pues, a los que nosotros consideramos que son más relevantes para definir la evolución del equipo.
Correcto. De hecho, Luis, soy profesor de valoración de la condición física, entonces, cuando has tocado ese tema, perdóname que haya ido por ahí, porque es el tema que me apasiona, aparte del táctico, que, bueno, pues la parte de entrenador. O sea que por mi parte yo creo que ya te he hecho las preguntas. Espero que Alex Sancris juegue más en la derecha porque a mí me parece que gana enteros. Es cierto que entiendo lo de Arroyo, pero creo que Arroyo a la hora de centrar, pues prefiero que sea Alex Sancris, pero es una opinión puntual y hasta que lo estás... Bueno, que tengas toda la suerte del mundo, que
muchísimas
lo estás haciendo muy bien.
Muchísimas gracias.
Y nada, pues darte las gracias por estar con nosotros.
Antes de enfilar la recta final del podcast, que me imagino que Luis se ha quedado muchísimas cosas en el tintero, así que
sí,
elige
no,
lo que tengas destacado.
Lo que quiero es que lo has comentado anteriormente, pero me gustaría que profundizases en ello. Para que el Burgos la temporada que viene sea protagonista, has dicho que necesitamos refuerzos, ¿puedes decir a los aficionados qué posiciones son las que te gustaría reforzar y características de los jugadores que deben de reunir para esas posiciones?
Pues mira, ya te he dicho que no, os he comentado que tengo la sensación de que no hay que darle la vuelta al equipo. Creo que para nosotros es bueno, gustará más o menos, pero es la nuestra, la esencia, el sello, la personalidad que estamos buscando dentro del equipo se está pareciendo mucho a lo que yo quiero del equipo y estos jugadores son los que lo están logrando. Por lo tanto, por eso te digo que tengo la sensación de que no hay que darle la vuelta al equipo y moverle el árbol para que se caigan 65 manzanas, ¿vale? Yo creo que, como siempre en todos los clubes, alguna variación va a haber y bueno...
¿Qué posición te gustaría y características?
En las tres líneas.
En las tres líneas, características, sí. En defensa, en medio campo, arriba.
Yo que sean igual que Aitor y Grego. Que sean, si viene un central.
Y centrales. Y en el y medio atienza. Campo.
Que si me pueden traer otro como Arroyo, fenomenal. Sí, como y si me pueden traer otro delantero como Fer, con unas características. Ofer. O Edu. Con otras características.
No, o el propio Fer, que bueno, creo que se le acaba el contrato, si no me
gustaría. Tiene... Y Edu Espío es el que se le acaba el contrato. Se acaba
contrato. Edu termina, creo. Sí.
No, por ejemplo, ya que no dices tú, te pregunto. ¿Hay en el medio campo un pelotero de estos que tenga un poquito de trabajo defensivo, porque yo considero que nos viene muy bien, y que sepa jugar de espaldas, porque ya veo que baja Curro?
Para poder, para poder venir, dices.
Para sacar el balón desde atrás, vale. Con limpieza, que no tenga que venir Curro a la altura de los centrales y colocar a Tienza de delantero centro, especialmente para eso, porque yo, pues por ahí me parece que es complejo ese movimiento, ¿no? Vale. Porque el otro día contra el Elche, hubo un momento dado que estaba a Tienza de delantero centro
y Curro atrás.
Florian Miguel de extremo izquierda. Fíjate lo que te digo. Que
sí, nosotros jugamos con laterales largos muchas veces.
Ya, pero que estaban eso lo puedes los convertir dos jugadores en más adelantados eran esos. Estaba Tienza. Entonces, lo que te quiero decir,
sí.
¿No te vendría bien un medio centro ahí con unas características de que, coño, que no tenga que venir allí Curro y que a Tienza no tenga que perder la posición de esa forma? Un jugador que no solamente aporte trabajo defensivo. Claro, tú a Tienza, pues le ves las dificultades que tiene de espaldas, entonces le quieres colocar arriba, porque encima luego te va a replegar bien para atrás.
A Tienza es un jugador de jugar de cara.
De jugar de cara, evidentemente, claro. Entonces, ahí en el medio, para determinados partidos donde tú tengas la opción de tener el balón, de no tener que depender tanto de ese Elche que te domina, que no sé qué, ahí donde, oye, que soy un equipo que quiero ser protagonista, también yo tengo que tener capacidad de recorrido en la zona de transición.
Sí, esa posición.
¿Te gustaría ahí tener un jugador con unas características diferentes al ser estrictamente defensivas?
Esa situación... Esa posición es muy importante dentro del equipo. O sea, lo que es las columnas vertebrales, cuando tú tienes... No es que las otras no lo sean, ¿eh? Pero se asienta todo mucho más si esa columna vertebral, como tú dices, tiene categoría.
Es la que marca el estilo del equipo.
Y tiene peso, sí.
Es la que marca el estilo del equipo, bueno, esos puestos.
Y otras muchas más cosas, ¿no?
Por
el
supuesto.
Estilo del equipo lo marca si juegas con laterales cortos o largos, si los bandas son amplios o
si
vienen por dentro.
Juega si con el balón en los pies, claro, si juega mejor, los centrales tienen salida de balón, si juegas
tres,
con extremos
con
por
dos,
fuera, juega con extremos
cosas.
Por dentro.
Juegas con tres por dentro, con cuatro, con dos.
Pero sobre todo, digamos que una piedra...
Sí.
Angular o capital es el medio campo que
correcto.
Tienes.
Vale,
de acuerdo.
Y yo la
¿necesitas
respuesta,
ahí alguna mira, cosita?
Vamos a ver. Nosotros no nos cerramos ninguna posibilidad porque el mercado te puede ofrecer en algún momento una posibilidad que te haga pensártelo de verdad en alguna posición que crees que necesitas menos que en otras. ¿Vale? Atienza, Marcelo.
No, lo que vienen, ya los que hay, ya les sabemos.
Sí, ya, pero no, pero si tenemos seis mediocentros no podemos traer dos más.
Que no traes, a que tienes suficientes con los que tienes.
Es que a Pin no lo has contado y a Pin puede jugar en esa posición.
Sí.
A nosotros Mario Cantero nos gusta. Creemos que tiene margen de mejora y de proceso y queremos tenerlo con nosotros. Luego ya veremos.
Otro de los puntos a aplaudirte, sin duda, de tu gestión estos seis meses ha sido la capacidad de poner en valor a los jugadores del... Que no forman parte del primer equipo.
Sí.
Iván Morante, sigo con eso. Gabriel Barés. Creo que son jugadores...
Barés para el año que viene tiene posibilidad de estar ahí.
Vamos a verlo. Tendremos que... Lo que no podemos tener son ocho mediocentros.
Por supuesto.
¿Vale? con diferentes características, ¿no?
Que pero te claro, sobran son ahí muchos, y claro. que no te faltan. Entonces, ¿te gustaría tener uno? Yo donde voy es porque para mí es muy importante. ¿Por qué? Porque si quieres desarrollar unas posibilidades creativas, necesitas ahí tener otro argumentario. Y entonces, claro, para mí, de cara a las ideas que nosotros confeccionamos, evidentemente, si tú me dices aquí, a mí me gustaría tener, yo evidentemente, ¿yo qué tendría ahí? Dos medios centros defensivos y dos constructivos.
Hay días
porque
que los hemos
entonces,
tenido, sí.
¿Sabes? Tienes la posibilidad de mover.
Eso es.
Pero entonces ahí, entonces es la línea defensiva que la adelanto. Hoy efectivamente la retraso. Yo ya lo he dicho desde el primer momento que no tengo ningún problema el volverlo a reconocer y te lo reconocemos siempre, que fuera de casa los planteamientos mayoritariamente son sobresalientes. Porque somos un equipo de la parte media de la tabla, que en casa hay que llevar la iniciativa.
Bueno,
y
pues
fuera...
hemos perdido más que en casa.
Bueno, bien, pero eso lo dan otras circunstancias.
Sí, sí, cierto.
Ramón, la última, si quieres.
Yo no tengo prisa, sí. ¿No? Estoy a gusto.
Pues abusamos un poquito más. Lo has dicho tú, ¿eh?
Sí.
Chuchi Pereira, buenas tardes otra vez entonces.
Buenas tardes. A ver. Te iba a preguntar por Morante, que había dejado el ostracismo y de repente ha vuelto a jugar.
Sí. Ah, que va en serio la
pregunta. Ah, pregunta, que va a preguntar,
mira. Ah, pues mira.
Pero claro. Pues, o sea,
es lo que pasa por darnos cancha.
Ahora le iba a preguntar a Luis, le iba a hacer eso con... Estaba hablando de los mediocentros y no había hablado de Iván. Bueno, Iván... para nosotros es un jugador, bueno, ya lo estáis viendo, es un jugador, sí. Un buen jugador del centro del campo, mucha calidad, con mucho criterio, ha mejorado muchísimo en algunos aspectos del juego que nosotros creíamos que le faltaba, y que otro de los jugadores, es que el grupo que tenemos es una pasada en cuanto a la voluntad que tienen por escucharte y por mejorar, ¿no? Y
de todos, los equipos que has dirigido es el que más sensación tiene.
Absolutamente,
este
absolutamente. Miento, a ver. En Tenerife, a ver, es que es muy difícil.
Sé que es una pregunta complicada.
Difícil, no es complicada, es complicada porque dices, joder, es que en Albacete nos metimos en playoffs para ascender a primera división. Joder, tenemos un grupo de chavales muy bueno. Yo he tenido mucha suerte con eso, tengo que decírtelo. Uh-huh. En Tenerife igual. En Tenerife llegamos también con muchas dificultades y el año que empezamos de cero metimos al equipo a falta de 15 minutos para subir a primera división. No lo conseguimos con un Girona que era un equipazo, ¿sabes? Y era pues fue difícil, fue una pena, pero fue difícil. Ese vestuario también era muy bueno. Y oye, este es muy bueno. No sé si decirte si mucho mejor, que mucho mejor no. He tenido suerte de generar buenos ambientes de vestuario. Y eso también pues es tener suerte por los jugadores, saber encauzarlo bien. Y ahí, pues lo que os hablaba de que la pregunta de Iván. Iván también pues empezó jugando con nosotros. Luego le tapó un poco la aparición de Marcelo Mar en algún momento. Él hubo un momento de la temporada que tenía que mejorar algunas de las situaciones que nosotros
¿Qué es lo que ha cambiado ahora para que vuelva
pues
a ser
jugador mucho más, es un jugador mucho más, se perfila muchísimo mejor, fíjate que es un jugador técnicamente bueno, pero se perfila, antes jugaba mucho más de espaldas, mucho más de cara, mucho más al mismo lado, ahora es capaz de cambiar de sector, de circular el balón, tiene un golpeo bueno, tiene mejor distancia de pase, es capaz de jugar corto, de jugar medio, de jugar en alto. Defensivamente es muchísimo más agresivo de lo que era y ya da ese pasito. Hubo un momento que Marcelo apareció y ahí quedó un poquito más relegado, uh-huh. Pero es que no ha parado. Es que no ha parado, es que pedía trabajo extra. Y entonces, sí. Bueno, pues ahí está. Ahí está, y el jugador que responde cuando yo le doy la oportunidad, pues tiene continuidad.
Ramón, ahora te voy a dejar que hagas, porque creo que sé por dónde vas, así que voy a dejar
primero
a Luis.
No, solamente que estoy totalmente de acuerdo con él en el sentido de que Iván Morante ha mejorado en ser más agresivo desde el lado defensivo. Desde el lado ofensivo yo le he visto jugar muchísimo mejor de lo que lo está haciendo, pero desde el lado defensivo es verdad que ha mejorado en su agresividad, y si no, pues hay que ser claros, con las ideas de Luis Miguel Ramis no jugaría, porque él es lo que aquí nosotros comentamos. Si quieres jugar en este equipo que juega a la altura que juega, pasa por defender, trabajar y meter pie. Eso es lo que el técnico exige. Y luego ya si es capaz de equilibrar, sacando su potencial, sus capacidades físicas ofensivas, vas a adquirir la titularidad. Sí, y creo que cuando ha conseguido ese equilibrio, Ramis claro. Le ha colocado en el once titular.
Y yo que seguía a Morante cuando estaba en el Racing, ahora creo personalmente que es un jugador más completo. Antes era un jugador más de toque, de lo que está diciendo, era su virtud, pero era un jugador poco agresivo en el plano defensivo y era una de las cosas que se le criticaba en el Racing. Por lo cual creo que es otro acierto que ha ocurrido con este jugador en el proceso.
Estoy de acuerdo.
Ah, vale, pues ya está.
Yo creo que
estoy de acuerdo.
Ramón.
Creo que es lo que hay que celebrar, que estamos todos de acuerdo en algo, ¿no? Bueno, a lo que voy es muy periodístico, Luis Miguel. Creo que tenemos dos vertientes, ¿no? Lo futbolístico y desde el punto de vista de entrenadores que sois. Y luego ya más Raúl y yo, que somos periodistas, y vamos con los objetivos, ¿no? Que se suelen siempre hablar. Y cuando pasaba por aquí Marcelo Figoli hace unos meses, con la naturalidad que siempre le caracteriza, nos respondía a una pregunta que le hacíamos nosotros de por qué marcó tantos objetivos al principio de temporada, sabiendo que estamos en una categoría tan exigente, ¿no? Como la segunda división, y si no, que se lo digan al recién descendido, por ejemplo, que es el Cádiz. Él decía que cómo no va a marcar un objetivo ambicioso, que él no puede decir que sale a competir para perder. Pero yo soy de los que piensa que hay que ser algo más cauto. Luis Miguel Ramis, a la hora de marcar objetivos, no que le marquen, pero a la hora de marcar sus objetivos para la temporada que viene, ¿te marcas alguno en segunda división? O sabiendo que estamos en la Liga Hypermotion o la Hipertensión, es como les gusta llamar a la gente, ¿es mejor aquí tampoco arriesgar e ir con pellizcos de plomos?
¿Qué le pido? Pues mira, principalmente, obviamente todos queremos ilusionarnos con muchas cosas, pero sabemos que la temporada es muy larga y que la categoría es extremadamente difícil, como lo estás contando tú. Yo lo que quiero es preparar bien un equipo para ganar, con el estilo, con la forma, el trabajo diario, con el sello, con la personalidad que nosotros queremos, porque para eso somos los entrenadores del Burgos. Y yo lo que quiero es que ese mensaje mío, que internamente mío también es ambicioso, lo capte con la misma intensidad nuestra plantilla de jugadores, sea la que sea. Eso es lo que quiero. Si los jugadores llegan a lo que yo quiero del equipo, pues creo que vamos a mirar hacia adelante. ¿Hasta dónde? Bueno, ya he dicho antes que garantizar cosas en esta categoría es un error y luego... Obviamente, como dices tú...
Sí, porque al final todos sois presos de vuestras palabras.
Son muchos meses de competición, muchos meses y muchos momentos.
Consciente eres, ¿no?, de cuál es el objetivo que se marca en la directiva. Porque, bueno, si no lo sabes, ya te lo digo yo. Cuando llegó Marcelo Figoli en diciembre de 2023, dijo que de aquí a cinco años... En 23, dijo, de aquí a cinco años el equipo tiene que estar en primera división. Claro. Yo entiendo que todavía queda margen, ¿eh?, para eso.
Sí, o sea, yo pensaba de aquí a cinco años.
Es un marrón que no sabemos si te vas a comer tú o no.
No, pero la lectura, a ver, la lectura la hace desde el punto de vista de que es el propietario y el que ha invertido. Y que ha invertido. Y es normal que se marque objetivos a corto plazo, a medio o a largo. Yo, a largo plazo, obviamente, no me los puedo marcar tanto. Yo lo que tengo que estar pensando, ahora mismo ya es el partido del sábado, pero es que es así continuamente. En nada hemos terminado. Y ya estaremos pensando en el primer entrenamiento de las cinco semanas de pretemporada, pues que supuestamente vamos a tener.
¿Tú en algún momento llegaste a pensar que esta temporada podríamos llegar a jugar el playoff?
Sí. Sí, sí.
¿Y cuándo dejaste de pensarlo?
Bueno, cuando perdimos los dos puntos de Cádiz y el de Elche, y el partido de Elche que perdimos. Sí. El de Cádiz eran dos puntos más y el de Elche para mí tuvieron que ser tres. Con lo cual, cinco puntos más, hombre.
Te meten en la pelea.
Esa era la idea, pero sí, lo creíamos, sí.
Bueno, entonces, hoy que has abierto esta ruta, como decíamos, de medios para hacer balance de la temporada, aunque todavía quedan tres partidos, pero bueno, ya sin esa... Con la,
sin esa agonía, ¿no?
Esa agonía de
ya que puedes tener estando abajo, sí.
Eso es. ¿Qué balance haces entonces de la temporada? ¿Objetivo cumplido para ti?
Objetivo cumplido. Mira, en fútbol, yo quería más. Yo ya te he dicho que si esos partidos... Pero a veces, pues las cosas vienen como vienen. Y al final, lo que te dan de un lado te lo quitan de otro. Pero sí te acuerdas de ciertos momentos en los que hay unos puntos que se te han ido. Porque si no mereces ganar en un campo, como no merecimos al principio, aún poniéndonos por delante en Oviedo o haces malos partidos, pues ya está. Esto pasa, le pasa a todos los equipos que tienen momentos y partidos malos en los que no suman. Pero, joder, sí me da rabia que en momentos en los que hemos estado bien no hayamos sumado o los tres o uno, cuanto menos. Uh-huh. Y eso nos hubiera posicionado en otra situación. Pero, como te digo, mirar hacia adelante e intentar quedar lo más arriba posible en todas las circunstancias. Esa es la idea, sabiendo de la dificultad y, como tú bien dices, mucha precaución, porque la categoría castiga terriblemente si quieres ir mucho más allá.
En una escala de 1 a 10, a mí Raúl, a final de la temporada, me hace poner notas a los jugadores, a los entrenadores, al equipo. ¿Tú qué calificación te darías a ti y al equipo?
Al equipo, es que claro, poner calificación, cuando haces
ya lo
un
sé
curso,
que es difícil,
cuando
pero...
haces un curso hay diferentes asignaturas y el curso lo pasas.
Bueno,
si,
pues haz la media de todas.
Si haces, claro, claro.
La nota final.
Claro, la nota final. Mira, yo es que por
equipo.
Ejemplo, en cuanto, por ejemplo, asignatura en cuanto a comportamiento y voluntad del equipo.
Todo, sí, no.
Y voluntad del equipo.
Quiero que me des a mí pistas y me digas del equipo y la tuya.
Comportamiento.
Quiero que me digas qué nota te pones a ti y qué nota.
Al equipo.
Teniendo
mira,
en cuenta no solamente el trabajo, que sé yo,
vale,
que quiero resaltar.
La tengo,
sé
te la doy,
perfectísimamente
venga.
Que trabajas muchísimo y que eres un grandísimo trabajador y que te lo curras muchísimo, pero todo eso pondéralo. Sobre todo, sabes,
vale,
que en el fútbol lo que va a contar y lo que yo voy a contar son los domingos y es la evaluación, el examen. Entonces, principalmente, por favor, valora lo tuyo desde,
vale,
el lado final con, bien, los resultados.
Lo tengo,
y
lo tengo,
equipo.
Lo tengo, no insistas. Te voy a dar una para los jugadores y otra para mí, porque no sería justo hacer una media,
bien,
entre eso.
Sí, es lo que te
preguntas, son dos partes muy importantes. Sí. En vez de un número, puedo poner como antiguamente en EGB insuficiente, suficiente.
Vale, igual, porque te voy a traducir yo.
De 1 a 10, luego lo calificas.
Bueno, luego
pero
le pones tú la nota dentro.
No,
de...
tú di el número,
sí, mira,
y la
mí,
nota.
Para mí, los jugadores sobresaliente.
¿Un
9 mí,
o un 10 o matrícula de honor?
Eso es. Ahí el
¿cuál?
Margen que tú quieras.
El
no, no,
que yo
sobresaliente. Y nosotros, yo me tengo que dar un notable.
¿Un notable?
Sí.
¿Un 7, un 8?
Sí. Por ahí.
Eso
es el margen.
¿7 o un 8?
Ese es el margen. Un 6,9 no, un 7.
7 u 8. Ramón, la última, te dejo. Porque a Chuchi ya le he despedido, aunque luego he vuelto a intervenir.
Sí. La última para Luis Miguel Ramis. Sigo con el tema de los objetivos y hablabas mucho de presente. Y tú has estado en muchos clubes, Luis Miguel.
Sí.
Ahora que estás en Burgos y ya llevas varios meses, conoces el club, conoces la entidad, conoces la ciudad. ¿Se está creando una atmósfera de una posible primera división? ¿Luego se conseguirá o no? Mi pregunta es, ¿este club está preparado para una posible primera división o luchar por ascender?
Vamos a tratar de estarlo para pelear por esa posibilidad. Esa es la intención. Decir si está preparado, vamos a ver. Es que para estar en primera división,
porque
no,
yo,
no, mira, no solo a nivel deportivo.
Porque otros que te han precedido en el cargo,
precedido,
como es,
sí,
Julián Calero, decía, sí, que el equipo tenía muchísimo margen de mejora,
sí,
a aspectos, por ejemplo, de instalaciones. Bueno, que él,
sí,
él presionó
por
mucho y luchó,
decía,
mucho.
Sí,
entonces, no sé si se ha avanzado. Bueno, tú no lo conocías como estaba antes, pero me imagino que con lo que ves ahora te haces una idea de si con esto nos da o no nos da, qué necesidades hay de cara a eso que te pregunta Ramón de la primera división.
Mira, yo creo que una cosa viene detrás de la otra. Quiero decir, el que a nivel de instalaciones y a nivel de lo que está alrededor de un equipo de primera división, todos sabemos lo que es, pues ahí hay que hacer muchas cosas, ¿vale? Pero no podemos ir a lo segundo antes que lo primero. Lo primero y lo más importante, y cómo va a funcionar el club, si tienes buenas instalaciones, estupendo. Nosotros estamos tratando de tener las mejores todavía, de dar a los jugadores más recursos dentro de lo que se puede. Pero lo primero, solo se asciende, solo se consigue playoffs, solo se ilusiona, solo se entra a la última jornada si se hacen las cosas bien. Uh-huh. Y se...
Sí, porque al final igual las instalaciones
sí,
igual no lo son todo, ¿no? Porque si no, que se pregunten al Mirandés.
No creo que Marcelo tuviera ningún problema en que si se asciende, en adaptarlas a primera división.
Sin duda.
¿Vale? Porque
bueno,
detrás de eso vienen
fíjate,
muchas cosas.
Fíjate lo que se ha comentado en las últimas semanas, no sé si estás al tanto, de que con las obras del plantío, bueno, pues igual hay tres opciones. Una, jugar con la mitad de público en el plantío mientras se hace una obra interminable.
Sí.
Otra, jugar en otro estadio en Burgos provisional,
sí,
que se cree. O otra, jugar fuera. Se hablaba de jugar en Palencia.
Ya.
¿Cómo lo ves tú?
No, lo veo un problema. Lo veo un problema, pero que hay que afrontarlo, ¿no? Porque si quieren de verdad ir adaptando y mejorando las instalaciones, pues no queda otra. Igual que están haciendo la Romareda nueva, pues bueno, no lo sé, la verdad es que no lo sé. A mí no me gustaría irme fuera, me gustaría seguir jugando en Burgos, desde luego. A partir de ahí, pues no sé qué posibles soluciones, ya no me compete a mí.
Uh-huh.
Pero insisto, para poder soñar con eso, hay que empezar a hacer las cosas bien, no podemos perder o no se debe perder ni un minuto, y también pues obviamente en esa parte deportiva tenemos que ofrecer los recursos suficientes para que todas esas situaciones se puedan dar. Quiero decir, y todos sabemos a lo que me refiero, cuando se hace eso, cuando hay una apuesta por intentar mejorar, pues hay que mejorar en todos los sentidos y firmar pues los mejores jugadores posibles, acertar y poder afrontar, tener la capacidad para afrontar esa mejora. Es decir, si yo tiro de aquí pero bajo de allí, pues al final estamos en las mismas. Hay que tirar para que se suba, para que vayamos hacia arriba, ¿no? Uh-huh. Para que se suba, para que el rendimiento sea mejor del equipo.
Luis, la última. Bueno, la penúltima, la penúltima.
No, entonces me quedo con la última, que sí que con la última yo ya creo que...
No, porque le iba a preguntar a Luis Miguel, porque creo que a mí me pilló muy, muy pequeñito, pero creo que tú eras defensa central, ¿no?
Yo empecé, mira, cuando me ficha el Madrid, para ir al Real Madrid B en su día, yo era medio centro.
Medio centro.
Uh-huh. Y juego casi todo de medio centro en el Real Madrid B de esa época, pero es Benito Floro el que me suba al primer equipo y me dice que echa todo para atrás. Uh-huh. Y ahí es donde realmente hago carrera en el mundo profesional, de central, sí, sí. Uh-huh.
Claro, porque como Luis también había sido defensa, digo, ahí tenéis un punto.
No, no he pegado las patadas que quedaba Luis, ¿eh?
Sí, sí, sí.
¿Te acuerdas de ello?
Yo no, claro. Él era, sí, sí.
Ya lo he dicho,
sí,
que,
sí, central duro,
que evidentemente,
sí, central duro.
Que, claro, por eso quizás valore muchísimo a los delanteros, ¿no? Yo siempre soy un enamorado de los delanteros de velocidad. Y de desborde, porque sé perfectamente que los Laudrup, los Romario, Stoico, todos esos con los que me he peleado, Butragueño, Hugo Sánchez, esos rematadores, sé justamente, ¿no?, que si les hubieran exigido desde el lado defensivo muchísimas cosas, pues a lo mejor luego no te hubieran creado... Esa,
¿tú no crees que ha evolucionado mucho el fútbol de
sí,
tu época,
duda,
de la nuestra, ahora?
Mira, sobre todo ha evolucionado, mira, ha evolucionado principalmente, ahí sí que estoy totalmente de acuerdo, ha evolucionado. En nuestra época, fíjate, se ha evolucionado, que en nuestra época había una defensa y un ataque. Había una defensa, quien tenía el balón era el que atacaba, y el que no tenía el balón defendía. Y hoy en día es, ¿tienes la posesión o no tienes la posesión? Porque la posesión se utiliza tanto para defender como para atacar. Sí. Entonces, ha evolucionado, o sea, aquí ha evolucionado una inmensidad. Y es por lo que a mí me extraña tanto que nosotros juguemos tan hundidos. Justamente por esa inmensidad en lo que ha evolucionado, quedarse tan rezagados atrás de exclusivamente coger el rol de defender, pues al final no lo tengo.
No es la
tan
idea
clara.
Solo coger ese rol.
Ya, pero es la
una
que,
cosa son las yo, referencias yo, que mantienes, y otra cosa
sí,
es la idea de partido, que nosotros sí, trabajamos sí, casi más en la semana en lo ofensivo que en lo defensivo. Te pongo un ejemplo, mira. Yo siempre digo que una cosa es ser un equipo defensivo y otra cosa es defender bien. No tiene nada que ver. Y yo creo que nuestro equipo no es un equipo defensivo, es un equipo que defiende bien.
Bueno.
Para mí no es lo mismo eso. Y te lo dice un entrenador que se ha criado 10 años seguidos en una cantera en la que solo se mira hacia adelante. Solo se mira hacia adelante.
Por eso sí, igual sí, tú, como solo
lo
se miraba
de menos
hacia
y
adelante,
mira para atrás,
miras para atrás. Y yo, que era un defensor total, claro, al final
puede ser,
peleándome
puede
con aquello,
claro,
diría, vamos
es que
a ver,
yo
si
te
no
preguntaba,
tuvieran el balón, igual
ser,
no eran tan peligrosos.
Que te sacaba el tema de lo de tu época de jugador, sí, porque me gustaría preguntarte, como entrenador, ¿cuál crees que es la mejor posición que ha debido tener un jugador para poder luego ser entrenador? Porque hemos visto ya entrenadores en todas las posiciones, que si porteros, defensas, centrocampistas, delanteros...
Pues yo creo
ahora
que
hablando mucho de Xavi Alonso.
Yo creo que buenos claro, hay muchos, ¿no? Que buenos hay muchos y han sido de diferentes posiciones. Ostras, pues no lo sé. Pero quizás los que hemos jugado en el centro del campo tenemos una visión
muy amplia de
un
todo,
un poco
¿no?
más 360 grados claro, de...
Me gusta tu
de
respuesta.
Lo que puede ser, sí.
Esta pregunta nunca te la he hecho, Luis, mira que llevo años...
Él no puede ser, era central.
Claro. No, yo para mí tengo claro que los entrenadores son aquellos que son disciplinados, ordenados y constantes. Son claramente los que tienen el éxito.
Me apunto a esa idea.
Fenomenal. Luis Miguel, te agradecemos muchísimo el tiempo que has pasado con nosotros y espero que hayas estado a gusto.
Sí.
Sabemos que hay temas que son un poco más espinosos que otros, es lógico, es el papel que hay el entrenador.
Me encanta
el sueldo también.
Solo faltaba, si todos coincidiéramos en todo...
Sería muy aburrido,
pues,
¿verdad?
Pero bueno, hay veces... A ver, yo os contesto a situaciones que en algunas... Vosotros dais opiniones conforme a lo que vais y reflexionáis y el mundo del fútbol es bonito por eso, ¿no? Igual que todos los aficionados. Yo también he pertenecido a eso, al mundo de la opinión y de lo que veo fuera, y también veo un partido y digo, joder, este cómo no ha hecho lo otro, tal. Uh-huh. Luis sabe que estar abajo no tiene nada que ver con estar arriba, ¿eh? Es muy diferente, se ven las cosas muy diferentes, digo los jugadores, ¿eh?, en el campo, a lo que ve un aficionado. Y si quieres luego te digo un detallito que te va a gustar. pero realmente los entrenadores conocemos, creerme, situaciones de dentro del vestuario que nosotros, que vosotros no conocéis. Y muchas veces, cuando decimos cosas, es por algo. Y a mí no me gusta engañar ni ocultar. Si lo quiero hacer, no lo digo y no lo saco. Pero si lo digo, es porque ha pasado. Y nosotros tenemos muchos datos que algunas veces pues nos dan más información.
Si no lo sabes, te lo cuento. Nosotros tenemos la costumbre al inicio de cada retransmisión en tiempo de juego en COPE Burgos de hacer la porra, ¿verdad, Luis? Que ahí ¿quién es el líder? Cuéntamelo tú.
No, eso es Chuchi Pereira, el que tiene el Estel, Chuchi Pereira, y quedaría feo que...
Bueno, es Luis Sierra, el que lleva acertando más porras, así que...
¿De resultados
de Burgos? Resultados del Burgos, efectivamente. Vale. Y mira que nunca le ponen a perder. Así, a uno le va como le va. Y Luis nunca pone a perder tampoco, ¿eh? Pero aún así va ganándola. Así que te quiero apuntar, ya que tienes el privilegio de que siempre empieza Chuchi Pereira, creo que es porque es el que menos aciertos lleva, te voy a dar el privilegio de que nos digas el resultado para el partido entre el Eibar y el Burgos. ¿Qué te apunto?
Pues mira, para darle a Luis una alegría ofensiva, 0-1.
0-1. Tu resultado favorito.
Igual es el que nos... A Ramón o a mí nos has quitado el resultado.
Sin duda, sin duda. Luis Miguel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Sí, Luis, te dejo que te despidas de él.
Sí, efectivamente. Bueno, quiero decir que la clasificación del equipo final yo creo que es tremendamente importante. Yo, para mí, tengo que decir que diferenciaría lo que es para nosotros. Yo tengo claro las posibilidades que tiene el Burgos. Al inicio de temporada, en la jornada décima, aquí este señor, don Raúl González, me obliga todos los años a determinar en qué posición va a quedar el Burgos.
En la jornada número 10, es muy difícil,
es muy cruel. Eso
es cruel. Entonces, yo ahí de este año, no era fácil, afortunadamente los hechos están avalando la teoría que yo que iba a dilucidarse, en el último momento dije del 9 al 15. El presidente me dijo...
Joder, el 9 al 15 es...
Ya, claro, es
lo mismo lo dijo Bartolo Fiboli.
Efectivamente.
Joder, eso es mojarse poco, ¿no, Luis?
Eso es mojarse poco. El año pasado dijimos el 9 o el 10 y acertamos afortunadamente, pero es que este año veía, hay una serie de equipos que están muy parejos con nosotros. ¿Dónde voy con ello? Pues voy con ello que para mí el rendimiento del equipo está claramente en los números máximos que tiene. Con independencia de si suma 54 que tiene ahora mismo, que si sume 57, 60, yo creo que el equipo para mí ha cumplido con el objetivo que tiene que cumplir, sobre todo teniendo en cuenta el potencial que tiene. Otra cosa bien distinta será para la propiedad, que ahí las cosas ya no las tengo tan claras, de que para ellos sea suficiente. Para mí, les has puesto a los jugadores de sobresaliente y a ti de notable, tengo que decir que va a ser difícil que mengüe dicha calificación, porque creo. Pero otra cosa ya es lo que veo que el entorno empuja al equipo, no lo que yo personalmente crea, que ahí queda claro y avalado. Y finalmente quiero decir que he visto a un Ramis que tiene la idea clara y apuestas por ella, y eso creo que es tremendamente importante y positivo, y con eso me quedo. Te veo que la idea que has expuesto, con independencia de lo que haya compartido contigo, la tienes muy clara, muy fija, que vas a por ella, y eso es importantísimo para ganar, y te deseo todo el éxito que puedas en este Burgos. Muchísimas gracias.
Muchísimas
por venir.
Gracias a vosotros, está muy a gusto, y bueno, cuando queráis, el fragor de la temporada de la competición es todo mucho más difícil, pero ya veis que tenemos dos piernas, dos brazos, un corazón, un cerebro, como vosotros, y que todos disfrutamos de algo que nos gusta, que es el fútbol.
A mí me encanta que vengáis a COPE. Ojalá lo pudierais hacer más a menudo. No será por peticiones, te lo puedo asegurar. O sea que en ese caso nosotros también estamos encantados de recibirte, y ojalá que la temporada que viene pues podamos seguir analizando contigo los resultados del Burgos. Me quedo con tu resultado, yo me sumo a él, 0-1 en Eibar. Bueno, muchísimas gracias.
Puede ser algo más mejor, pero bueno, ya sabéis, todo lo que hemos hablado, creo que es un resultado siempre positivo. El ganar y no encajar, yéndonos a lo que hablábamos antes, para nosotros también es importante.
Eres el equipo, o somos el equipo que más veces ha conseguido ese 1-0, 9 oportunidades nada más y nada menos. El 1-0 a él está abonado el Burgos. En 9 ocasiones hemos quedado 1-0.
Y me imagino que la mayoría con Luis Miguel Ramis como entrenador. Si lo dijo Marcelo Fiboli, es el resultado que más le gusta.
Ganar siempre es un buen resultado.
Luis Miguel Ramis, entrenador del Burgos, muchísimas gracias por haber estado en COPE.
A vosotros.
Saludos de Raúl González. Dani Blanquez estuvo en el control de sonido. Gracias, Luis Sierra. Gracias, Ramón Morales.
Gracias.
Gracias, Chuchi Pereira. Gracias. El sábado, tiempo de juego en COPE Burgos.